En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
Señoras y señores, buenas noches, bienvenidos este miércoles 30 de abril de 2025, son las 8, una hora menos en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio, les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche. Les vamos a ir contando toda la actualidad de esta jornada, una jornada que tiene estos titulares.
Están escuchando El Balance con Federico Quevedo. Las noticias de El Balance, con Federico Quevedo y Lorena Ruiz.
Lorena Ruiz, buenas noches.
Buenas noches.
El gobierno ha defendido su gestión, así como la de Red Eléctrica, durante el apagón.
Sí, la ministra para la transición ecológica, Sara Agesen, ha defendido la gestión de Red Eléctrica y del gobierno durante el apagón.
Es algo histórico. Nunca ha ocurrido que se pueda recuperar el suministro en un espacio tan corto de tiempo. Desde ese momento de la crisis, el gobierno hemos actuado de forma coordinada y con todos los operadores también, con Red Eléctrica y los distintos operadores del sistema. Desde convocar esa crisis de electricidad, como saben, también el gobierno convocó el Consejo de Seguridad Nacional. También hemos tenido contacto con la Comisión Europea.
Asegura que se ha tratado de una situación inédita y excepcional y ha señalado que ya está todo solucionado y que no hay apenas servicios e infraestructuras afectadas.
El sistema eléctrico funciona desde ayer en condiciones de normalidad y de estabilidad. Se recuperó totalmente el suministro desde el día de ayer, si bien somos conscientes que la propia situación acontecida el lunes todavía existen algunas averías y algunos impactos e incidencias que se produjeron a consecuencia de esa crisis eléctrica.
Además, la ministra ha reiterado la idea de que no hubo ninguna anomalía en el sistema eléctrico el día del apagón y que la participación de energías renovables en el momento no difería de las otras jornadas.
Lo que es más importante es que en ese momento esa participación no difiere de una participación que hemos visto en el sistema energético otros días en nuestro sistema, donde no ocurrió ningún incidente y donde todos los ciudadanos y todas las empresas contaron con esa seguridad de suministro.
Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, ha cifrado el impacto económico inicial en 400 millones de euros.
Señalar que el lunes la caída de actividad en términos de compras autorizadas estuvo en torno al 55% con respecto a un lunes similar o de referencia que podríamos tomar. En este sentido, la caída del 55% supone una menor actividad en torno a los 400 millones de euros. Y evidentemente cambia dependiendo si hablamos de restaurantes, grandes superficies, comercios, gasolineras, en fin. Este es el dato agregado. Estaríamos hablando de un impacto en torno a los 400 millones. Luego, evidentemente, la estimación tiene que incluir en la evolución o la actividad a nivel industrial o posibles pérdidas.
El gobierno ha dado a las eléctricas hasta esta tarde para que remitan todos los datos del incidente que desembocó en el apagón generalizado en toda la península ibérica. La presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, ha negado que el apagón se debiera al peso de las renovables. Asegura que esas fuentes de energía funcionan de forma estable y lo hacen como un sistema de generación convencional sin ningún problema de seguridad. En una entrevista para Cadena Ser señala que la causa está localizada, pero esperan los datos de todos los centros de control antes de sacar conclusiones.
Sabemos la causa, pero y la tenemos más o menos localizada. Lo que pasa es que son millones de datos, porque ten en cuenta que se reciben señales cada milisegundo. Nosotros hemos facilitado ya las medidas de nuestros centros de control, porque también para tranquilizar a todo el mundo son medidas que quedan grabadas. Son medidas de telemetría y de registros oficiales en sistemas de control que son muy rigurosos y, por tanto, nosotros a día de hoy las causas no las podemos conocer hasta que no se analicen todos esos datos.
Corredor ha descartado dimitir y ha prometido que no va a volver a ocurrir otro apagón de la misma envergadura. Ante esta situación, Sumar ha propuesto que el 100% de la red eléctrica española sea pública con el objetivo de garantizar el derecho a la energía y ha animado al presidente del gobierno, Pedro Sánchez, a que depure responsabilidades frente al oligopolio energético. Por su parte, el Partido Popular ha registrado en el Congreso una petición de comparecencia de Sánchez para que dé explicaciones sobre el gran colapso energético y para que ponga fin, dicen, al apagón informativo del gobierno.
¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? ¿Puede volver a repetirse? Me gustaría daros respuestas a esas preguntas, pero no puedo hacerlo. Y no puedo hacerlo porque la información oficial de la que disponemos en este momento no es clarificadora ni contrastada. No obstante, estoy convencido de que todo se sabrá, de que el gobierno español tendrá que ofrecer las explicaciones que le debe a los ciudadanos y de que saldrán a la luz las vulnerabilidades.
Cambiamos de asunto. El gobierno ha presentado las nuevas proyecciones macroeconómicas sin muchos cambios.
Sí, el gobierno mantiene en el 2,6% la previsión de crecimiento para España este año y en el 2,2% el que viene, en un contexto marcado por la crisis arancelaria que ha desatado Estados Unidos. Una crisis que el Ejecutivo estima que va a restar una décima al sector exterior español, pero se va a compensar con una mejora en la misma medida del consumo privado.
Es el dinamismo de esa economía española el que nos permite precisamente mantener para el año 2025 nuestra previsión de crecimiento, que estaba, como bien saben, en el 2,6%.
Cuerpo ha reivindicado las perspectivas favorables para la economía española durante los próximos 4 años, con un crecimiento promedio que estará por encima del 2,2% entre 2025 y 2028. Una subida a pesar de los shocks que han acontecido recientemente a España, como la Dana o el gran apagón.
Nos basamos y vivimos en los buenos datos que hemos conocido recientemente, sin ir más lejos, más allá del arrastre del buen final de 2024 que tuvimos, con ese crecimiento del 3,2% en el conjunto del año. Los datos del primer trimestre que hemos conocido esta misma semana, tanto de empleo como de crecimiento del PIB, de ese 0,6%, y los datos de alta frecuencia, incluyendo incluso los datos del propio mes de abril que tenemos, por ejemplo, en materia de afiliaciones, que nos mantienen ese buen comportamiento, ese buen pulso de nuestra economía.
La UCO no ha encontrado información de interés en los correos y en el WhatsApp del fiscal general.
La UCO de la Guardia Civil no ha encontrado información de interés en lo trasladado desde Irlanda y Estados Unidos sobre los correos electrónicos y mensajes de WhatsApp del fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz. Tras recibir este informe, el Tribunal Supremo ha acordado levantar el secreto que pesaba sobre las dos piezas separadas que abrió tras recibir la información que Google y WhatsApp le enviaron. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, asegura que el fiscal general esconde algo.
Esa referencia a que no han podido recuperar todo aquello que se borró sigue manteniendo viva una pregunta. ¿Qué es a lo que usted tenía tanto miedo para borrar de su teléfono móvil las pruebas que necesitaba un procedimiento judicial? Lo que está claro es que cuando la justicia no puede confiar en la palabra del fiscal general del Estado, el fiscal general del Estado tiene que dimitir y dejar de serlo.
El Supremo ha pedido información a Transportes sobre pagos al exministro Ábalos.
El Tribunal Supremo ha pedido al Ministerio de Transportes que aporte información sobre 2 pagos de más de 500.000 euros en total al exministro José Luis Ábalos, bajo la denominación rentas exentas y dietas exceptuadas de gravamen. Desde el Ministerio de Transportes aseguran que Ábalos no ha cobrado este dinero, sino que eran gastos de los viajes del exministro y de su equipo.
En los mercados, Lorena.
El IBEX 35 se deja un 0,59% este miércoles y cierra en los 13.287 puntos, situándose a la cola de Europa, donde predominan las alzas moderadas. Destacan las alzas de Indra, que crece un 2,79%, seguido de Aena y de Acciona. En el lado de las caídas, Santander se deja un 3,9%, seguido de Redeia y de CaixaBank. Ambas entidades han presentado resultados, mientras que Redeia está asumiendo las consecuencias del gran apagón. Al otro lado del Atlántico tenemos un tono negativo en Wall Street, con un Nasdaq que cae un 0,84% en los 17.274 puntos, el S&P 500 que baja un 0,5% en los 5.522 puntos y el promedio industriales se deja un 0,22% hasta los 40.390 puntos.
Y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
Pues terminamos en Perú, porque la Fiscalía ha presentado una denuncia contra el ex primer ministro Alberto Otárola por la contratación irregular de una supuesta expareja. Un escándalo que estalló en 2024 y que le acabó costando el cargo en marzo de este año. Según la denuncia, Otárola se habría interesado indebidamente en los procesos en los que participaba su pareja y habría intervenido para que ella pudiera ingresar en la administración pública saltándose los cauces normales.
Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco.
Laura Blanco, buenas noches.
Buenas noches, Federico, ¿cómo estás?
Pues indignado, me imagino como tú.
Bueno, yo empiezo el puente cabreada. Sí, cabreada, ¿no? Muy cabreada. Pero mucho, no lo entiendo.
A ver, lo de la...
Lo que no me cabreó el apagón, porque el apagón me preocupó. Sí. Llevamos en hablar 2 días. El apagón me preocupó por inseguridad en nuestro país, por vulnerabilidad, ¿no? Por riesgos.
Sí.
Pero no me cabreó. Dice, wow, la que se nos viene encima. Pero hoy estoy cabreada.
No me extraña. Porque quien debería estar dando explicaciones ante todos los medios no lo está haciendo, ¿no?
Beatriz Corredor da entrevistas a medios concretos.
Sí.
Con un evento tan relevante como es el gran apagón, de tal magnitud que ha paralizado la economía del país, que se están haciendo estimaciones de impacto en el PIB. Primero das una rueda de prensa, todos los periodistas o todos los medios o los que dé tiempo preguntan y luego te haces la ronda de entrevistas por los medios, que es lo que suele suceder. Pues imagínate, se presenta el cuadro macroeconómico, Carlos Cuerpo lo presenta tras el Consejo de Ministros y luego se va a medios concretos que le solicitan la entrevista. Hombre, no puede dar 7 entrevistas en un día, entonces, bueno, pues se van dosificando, pero se hace al revés, porque el evento es de la suficiente magnitud. No estamos hablando de una estrategia política, un anuncio político, lo quiero hacer en tal medio, quiero repartir un poco el bacalao, le debo un favor a un medio, lo que sea. No, Federico, estamos hablando del gran apagón, del hito más relevante en los últimos tiempos en la economía española, que muestra nuestra vulnerabilidad, nuestra inseguridad, del que no sabemos las causas todavía, y ella diciendo que no va a dimitir y que no ha sido un problema de las renovables. Es decir, que no es ciberataque, cuando el gobierno ha seguido manteniendo esa teoría, que no es de las renovables, que es de lo que estamos hablando todos. Que no va a dimitir, que todo se ha hecho bien, que somos resistentes, que en otros países cuando se cae el sistema tardan días a veces en recuperarlo, que ha sido todo bien. ¿Y vas a medios concretos a decirlo?
¿Vas a medios concretos a decirlo?
¿Defiendes lo público? ¿Defiendes lo público? Redella es una empresa participada por el Estado pública, trabaja en monopolio con las redes del Estado, y te vas a una emisora de radio privada a dar las primeras declaraciones.
Sí.
No lo entiendo. Es que no, o sea, a ver... Explícamelo.
No, es que yo no te lo puedo explicar porque yo tampoco lo he entendido. Cuando he visto la entrevista de la cadena SER me he quedado alucinando, o sea, porque he pensado lo mismo que tú. Digo, lo lógico sería una rueda de prensa y luego ya después haces el roadshow por los medios que quieras, pero da una rueda de prensa, explícate ante todos los medios de comunicación y ante la sociedad en general y sobre todo danos una respuesta, porque lo que no puedes es negar afirmaciones o negar todo lo que se ha venido diciendo estos días, pero no decirnos tampoco qué es lo que ha pasado, porque seguimos sin saber qué es lo que ha pasado.
No, y además es que ha dado a entender que tiene datos suficientes para atinar por dónde está el problema. Pues dilo, pues claro. Cuéntalo. Es verdad que esta tarde acababa el plazo para que las eléctricas manden todos los datos de generación para que se puedan hacer los estudios oportunos. Bien, yo entiendo que hace falta tiempo para el detalle, una vez descartado el ciberataque por parte de la red eléctrica, una vez que tienes que recopilar datos, bueno, lo que parece un enfrentamiento con las empresas o a las que se les va a pedir explicaciones, y yo lo entiendo, yo no sé quién tiene la razón y no sé de quién ha sido la culpa, y de hecho llevamos más de 48 horas elucubrando al respecto porque no sabemos los datos, no conocemos. Entonces, lo que tiene que hacer la presidenta del monopolio con participación pública, que es el que está dando explicaciones, y cuando llamas a cualquier compañía energética te remiten a red eléctrica, es hablar ante todos y toda la incertidumbre y las dudas o lo que se sepa lo comparte con todos.
Eso es.
No lo sé, yo de verdad que no lo entiendo.
No lo entiende ni tú ni nadie. En cualquier caso, esas explicaciones nos faltan, no las tenemos. La política de comunicación ha sido un desastre. Esto sí es más que evidente. ¿Consecuencias de esto?
Mira, yo no sé si me precipité o no, mis primeras lecturas el lunes apuntaban a mayor impacto en la economía, cuando también se planteaba la opción del ciberataque o sobre todo una necesidad de inversión en redes, ¿no? Y entonces mi primera lectura era, oye, esto en el PIB va a hacer muchísimo daño, incluso más que los aranceles. Ojo, que hoy el gobierno ha presentado actualiza el cuadro macro, repitiendo previsiones tras el Consejo de Ministros, y pese a los aranceles, incluso con impacto a aranceles, se mantiene la previsión de expansión de la economía española, porque se está negociando y no se prevé que el impacto sea tanto. Pero yo creo que esto esta semana a mí me inquieta el gran apagón, pero me inquieta de verdad si tenemos preparada la red para las renovables. Hemos aprendido, mira, si la semana pasada fue una semana de clase de teología, uh-huh. esta semana es el de clase de física, ¿no? O sea, sí, hemos pasado una cosa a otra, entonces hemos aprendido sobre la estabilidad de la frecuencia de la red, porque unas energías dan más estabilidad y otras menos, la inercia, comparar la inercia con si vas circulando en bici y te caes, o si vas circulando en coche y te caes, o sin impulso, cuál puede mantener, qué medio de locomoción puede mantener más inercia. Hemos aprendido mucho de física, bien. La duda, aunque las primeras estimaciones apuntan a que el impacto en el PIB parece que como muchísimo serían 1.500 millones de euros, ¿no? Sí que me inquieta, porque al final, ¿qué mayor seguridad y autonomía estratégica que la energética? Ahora, además, que habíamos puesto a España como ejemplo de un país que está mejorando su balance exterior gracias a la menor necesidad de importación de energía, porque tenemos renovables, ¿no? Pero también se nos muestran las vergüenzas. No porque sea culpa nuestra, ¿eh? Falta de interconexión energética con Europa, ¿no? Con el caso de Francia, no es culpa nuestra, se ha pedido muchas veces. Yo desde que trabajo como periodista siempre se ha hablado de que somos una isla energética, de que necesitamos más interconexiones. Francia no nos lo pone fácil. Es verdad que Francia y Marruecos nos han ayudado para recuperarnos del gran apagón, pero también es verdad que necesitamos una mejora en las redes y que todas las compañías dicen que está muy bien invertir en infraestructura de generar con renovables, pero hay que adaptar la red a esa infraestructura. Me preocupa qué es lo que pasa cuando no tenemos renovables y cuáles son las energías que nos dan apoyo, porque el lunes entró la hidráulica a lo bestia. Es verdad que una central hidráulica la pones a trabajar en 5 minutos, pero tenemos mucha hidráulica porque ha llovido una barbaridad. Pero bien sabemos que en los últimos años ha habido muchísima intermitencia en las precipitaciones en nuestro país y hemos tenido momentos de embalses llenos en niveles muy de riesgo, ¿no? En niveles peligrosos, o el ciclo combinado que utiliza gas. Es decir, estamos en la línea de las renovables, pero necesitamos tirar del ciclo combinado que usa gas, que es fósil, para poder estabilizar nuestra red y nuestro sistema. O sea, yo creo que sí que han aflorado muchos riesgos que nos los tenemos que tomar en serio, porque estamos hablando de la energía y estamos hablando de un país que lo que quiere es posicionarse como hub tecnológico, atraer empresas porque aquí la energía es más barata, incluso convertirse en un dador de energía al resto de Europa. Bueno, pues yo estoy preocupada. Lo que pasa, hoy estoy cabreada, ¿no?
Sí.
Por lo de Beatriz Corredor, pero en general, pues esta semana estoy preocupada, más allá de que un aplauso impresionante para la reacción que hemos tenido los españoles, que si
los
COVID
servicios
nos metimos
de
en casa,
públicos también,
salir a tomar cervezas, ¿no?
Efectivamente, sí, eso es verdad, la reacción ha sido mala, de aplauso, los servicios públicos también han funcionado de maravilla, sí, todo eso es estupendo, pero el problema sigue estando ahí y lo que tenemos que ver es cómo lo resolvemos. Claro, que esto no puede volver a pasar.
Esperemos que no. Esperemos que no vuelva a pasar, claro. Después de escuchar a Beatriz Corredor hoy, pues deberíamos dar por hecho que nunca más volverá a pasar esto, que se aprende de los errores, ¿no? Pues no sé, yo sigo preocupada. Más allá de que la culpa la pueda tener una compañía, otra compañía, todas en su conjunto, el sistema, la red, las renovables, de quien sea la culpa, ¿no? Pero esto no puede volver a pasar, también como imagen de país, Federico. Y más allá del impacto en cifras de PIB o el impacto en sectores concretos, como puede ser la hostelería o los autónomos.
Efectivamente. Oye, por cierto, ¿qué pasa con la CNMC y con el banco?
Pues, a ver, Fede, no sé si vamos a tener algún comunicado de aquí a las 12 de la noche. Lo que esperábamos para hoy era la aprobación de la CNMC de competencia en fase 2 de la OPA de BBVA por Sabadell con condiciones, con remedies, como se dice en el argot, es decir, decidí, haces aquí, vendes esto, haces lo otro para permitir la competencia, aunque te quedes con Sabadell, pero que no hay acuerdo en el seno de la CNMC, en el seno de competencia. Entonces, como no hay acuerdo, pues hasta ahora estamos de brazos cruzados. Tal día como hoy, hace un año, conocimos el interés de BBVA por Sabadell y durante el puente de mayo se desencadenó, bueno, pues se desencadenó la OPA y todo lo que vino después, ¿no? Pues es que no sé qué decirte porque dábamos por hecho que se iba a aprobar. No sé si sucederá cerca de la medianoche o como viene puente en Madrid, en otras partes de España, no sé si lo harán o no, aquí el viernes 2 de mayo es festivo, si lo dejarán para la próxima semana o qué va a pasar.
Hombre, que lo hagan, también puede ser que lo hagan a última hora de la noche, precisamente para evitarse, no sé, bueno, esto lo miran desde todo.
Para evitar que los periodistas se vayan de puente.
Dicen, sí, ¿no? Más o menos, por ejemplo, no, puede ser. No, hombre, es verdad que es raro que la CNMC actúe con ese tipo de criterios, ¿no? Más políticos, ¿no? Me imagino que con un criterio económico lo suyo sería esperar al lunes, ¿no? No tiene mucho sentido anunciar ahora, pero no lo sé, tampoco me atrevo. No tengo una. O sea, no descartaría.
No, así que esperar, nada, es que llevamos a un año a vueltas con ya. Lo que iba a ser la boda del año, que entra en su segundo año, y no, pues yo creo que tenemos que esperar y a ver qué es lo que sucede. Ayer BBVA, Onurgens dejó claro que no se iba a elevar el precio de la oferta porque no era necesario. Sabadell todavía no ha presentado los resultados, lo hará después del puente, a ver qué dice del primer trimestre del año. Por cierto, los bancos protagonistas, porque han publicado resultados, récord en Santander, beneficio que crece en el caso de CaixaBank, pero bueno, pues no, en bolsa no han tenido precisamente su mejor día, el mercado esperaba más, se ha quedado con ganas de poco, no visibilizan el crecimiento, es verdad que estos bancos habían subido mucho en bolsa, entonces sabes que una jornada concreta no te define todo el trimestre. Mira, de hecho, hoy cerramos abril, Fede, ¿vale?
Sí.
Hoy hay varios hitos importantes en el cierre de mes, uno es el Euribor, auténtico desplome, hace un año estaba en el 3,70, hoy cerramos con un Euribor en la media en el 2,14%, imagínate la diferencia para quienes les tocó revisar la hipoteca y hay quienes la tienen que revisar ahora, y no la cambiaron a tipo fijo, no renegociaron con el banco, o sea, imagínate la diferencia del 3,70 al 2,14. Y el otro hito, después de un mes de abril loco para los mercados financieros, frenético por Donald Trump, el IBEX en el mes sube más de un 1%. Entonces dices, madre mía, volvemos a la casilla de salida, como en la OCA, ¿sabes? Que no te matan. Yo, pues no lo sé, no sé, a ver cómo viene el mes de mayo, porque desde luego ha sido un mes de abril muy loco, muy loco desde todo.
Sin duda alguna lo ha sido, desde luego. Laura Blanco, te despedimos este mes de abril, esta lupa del mes, también en este mes de abril. El lunes volvemos otra vez de nuevo a encontrarnos con los oyentes aquí en el Balance de Capital Radio, en La Lupa, con Laura Blanco. Buenas noites, pasa buen fin de
buenas
semana.
Buenas noites, buen puente,
Federico. Eso es. Un abrazo, Laura.
Todos los lunes tienes una cita con la seguridad digital en Cyber After Work, el programa de ciberseguridad de Capital Radio dirigido a empresas, profesionales y ciudadanos preocupados por securizar sus entornos digitales. De la mano de Eduardo Castillo, Mónica Valle y Pablo Sanemeterio, conocerás los riesgos pero también las soluciones a la mayor de las amenazas actuales. Cada lunes a las 7 de la tarde, Cyber After Work, en Capital Radio. El balance de los deportes.
Javier Richard, buenas noches.
Hola, buenas noches, ¿qué tal?
Bueno, vámonos a lo más urgente, bueno, lo más inmediato, que es ese partido que se va a celebrar esta tarde-noche.
Sí, ese partidazo que tenemos semifinales de la UEFA Champions League entre el Barça y el Inter de Milán en Montjuic, un partido que, bueno, se juegan pasar a la final. Ayer se disputó la otra semifinal, el Arsenal perdió 0-1 contra el Paris Saint-Germain, veremos en la vuelta quién se clasificará, y un Barça, bueno, pues que va con la ilusión de clasificarse a la final y conseguir su sexta Champions. El Barça, que llega con las bajas importantísimas de Lewandowski, Balde, Marc Casado y Marc Bernal, todos estos por lesión, y también Ter Stegen, que no está inscrito. Por su parte, el Inter de Milán tiene la baja de Pavard, que se lesionó este fin de semana contra la Roma, también de Valentín Carboni, y en la vuelta, la novedad de Marcus Thuram.
No sé si las alineaciones completas las tenemos ya o todavía no.
Aún no, porque suelen salir una hora una hora antes, uh-huh. Pero bueno, se prevé que el Barça salga con lo típico, ¿no? Con su once de gala. De hecho, es posible que repita el once que ganó la final de la Copa del Rey, con Chesney en portería, Jules Koundé en el lateral derecho, Gerard Martín en el lateral izquierdo, pareja de centrales para Cubarsí e Íñigo Martínez. Podría entrar Ronald Araujo, vamos a ver, esa es la gran duda. En el centro del campo, Frenkie de Jong con Pedri y Dani Olmo, y arriba el tridente, Lamin Yamal, como no podía ser de otra manera, Rafinha y Ferran Torres en punta.
Oye, esto por lo que respecta al fútbol, Lorena, también tenemos que contar que el Atlético de Madrid ha firmado otro contrato de patrocinio de muy alto nivel, ¿no?
Pues sí, el Atlético de Madrid sigue con su expansión internacional de la mano de patrocinios de alto nivel que elevan los ingresos del club. Tras anunciar a Riyad Air, a Red Bull y a Nike en los últimos meses, el Atleti tiene listo un nuevo acuerdo con Visit Ruanda, la marca de turismo del país africano que también patrocina al Arsenal. El acuerdo va hasta 2028 e incluye publicidad en la camiseta de entrenamiento.
No dejamos el fútbol porque como mañana no tenemos programa, les contamos que este fin de semana hay liga, claro.
Sí, este fin de semana empezará la liga el viernes con un partido muy interesante entre el Rayo Vallecano y el Getafe. El sábado continuará la jornada con un Alavés Atlético de Madrid, Villarreal Osasuna, Las Palmas Valencia y Real Valladolid Barcelona. El domingo también tendremos jornada con un Real Madrid Celta de Vigo, Sevilla Leganés, Español Real Betis Balompié y el Derbi Vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club de Bilbao. Y el lunes, el último partido de la jornada, Girona Mallorca.
Y dejamos el fútbol, vamos al baloncesto porque el Madrid se lo jugó todo ayer y sigue vivo.
El Real Madrid consiguió una importantísima victoria contra Olympiacos por 80-72 y deja la eliminatoria con una victoria para el Real Madrid, dos para Olympiacos, muy importante para salvar ese match ball que tenía el Real Madrid, porque si no hubiera ganado ya hubiera caído eliminado de la Euroliga. Veremos si en el próximo partido lo consigue ganar, empataría la eliminatoria. El primero que consiga tres victorias pasará a la Final Four, que se jugará en Abu Dhabi, Emiratos Árabes.
Pues Javi, Lorena, muchísimas gracias a los dos. El lunes que viene más deportes aquí en El Balance. Cuidaros.
Gracias, un saludo.
Los viernes en Capital Radio, la salud protagonista. Valor Salud, industria, pacientes, profesionales y directivos del sector, investigación y todas las áreas del mundo de la salud y sanidad con los expertos y destacadas empresas. Valor Salud, cada viernes a las 10 de la mañana, la salud protagonista con contenidos claves y un estilo propio. Valor Salud, con Francisco García Cabello. Los miércoles en El Balance nos traen la información más confidencial y el análisis riguroso de los cambios que vienen o que ya están aquí. Ni blanco ni negro, el confidencial políticamente incorrecto de Jauregui y Quevedo.
Bueno, hoy no está Fernando Jauregui, que está de viaje para aprovechar el puente, no le hemos podido localizar, le hemos cogido la carretera, así que no le hemos podido incorporar al programa, pero voy a ir saludando a nuestros contertulios de las tertulias de los jueves, porque hoy voy a ir hablando con ellos, pero del tema estrella de la semana. Voy saludando a Ramón Mateo, buenas noches.
Buenas tardes.
Eso, buenas tardes, noches, da igual. yo creo que todavía no están incorporados Iciar y Alberto. En cuanto se incorporen los vamos a ir saludando. Pero empiezo contigo, porque ¿dónde te pilló a ti el apagón?
Pues me pilló en este caso en nuestra sede de Gran Vía, la verdad. Estaba, uh-huh. estaba trabajando, estaba teniendo de hecho una videollamada.
Sí.
Y de repente vi que hubo una desconexión. Lo primero, de hecho...
Bueno, acabamos de tener una desconexión con Ramón. Ramón, Ramón, se nos ha ido la, se nos ha ido el sonido con Ramón Mateo.
Hola.
Ahora sí. ¿Hola? Ya está. A mí hemos tenido una desconexión.
Pero nada, para ponernos en situación, por si sí, lo echábamos de
eso
menos.
Es.
Pues digo que justo a mí el apagón me pilló en nuestra sede y además coincidiendo una videollamada donde lo primero que sucedió fue que se cayó internet. De hecho hubo como un pequeño retraso entre que se cayó internet, pensábamos que había sido pues algún problema técnico, y luego de repente ya vimos que se vio la luz en general, nos llegó un mensaje.
Pues hemos vuelto a perder a Ramón otra vez. Hoy creo que vamos a tener problemas para poder hacer... Ramón.
¿Sí? ¿Me oís bien
sí,
ahora?
Sí, ahora sí, sí.
¿Ah? Sí. Vaya, bueno, pues aquí estoy.
Vale, cuéntame, estabas contando que estabas en una conexión y se desconectó.
Sí, estaba en una conexión y se perdió de repente, además la percepción fue que se cayó antes internet que la luz, hubo un pequeño desacople ahí de tiempo y bueno, evidentemente pues esto pasó, recibimos un mensaje de que en la otra parte había sucedido lo mismo. Y bueno, pues al cabo de unos minutos empezamos a ser todos conscientes de que no era algo normal, vimos la calle sin luces y bueno, todo esto fue creciendo hasta que ya nos llegaron algunos mensajes antes de perder directamente ya esta conexión por móvil, de que era algo generalizado en toda España. Entonces, sí. Bueno, fueron unos primeros minutos yo creo complejos para todos y muy, muy sorpresivos.
¿Tu primera impresión?
Mi primera impresión respecto a cómo lo vivimos o sí, lo que ha sucedido.
Lo que ha sucedido.
Bueno, pues la primera impresión es que en realidad estamos ante una circunstancia inédita. Creo que el hecho precisamente de la excepcionalidad nos debería llevar a todos a ser muy cautos. La realidad es que por lo menos por la información que tenemos hasta ahora, de la mano, digamos, de los primeros análisis, también los expertos. Desde luego hay algo en lo que todos coinciden y es que nos hemos encontrado en un episodio sumamente excepcional y que no se produce, digamos, por un fallo simple, sino que es un cúmulo de factores, ¿no?, que se han combinado y que han dado esta circunstancia. Es un tipo de suceso de los que la probabilidad está por debajo del 1%, hablamos de decimales o incluso uh-huh, menos de que esto pueda suceder. Pero la realidad es que este tipo de sucesos, efectivamente, cuando la probabilidad es mayor que cero, quiere decir que alguna vez pueden suceder. Y en este caso ha sucedido. Es pronto todavía y, de hecho, abierta la investigación, evidentemente, sobre las causas, lo cierto es que todavía empezamos a entender cómo ha sido la secuencia, ¿no? Es decir, hemos identificado, parece que se identifica el origen de este fallo en una oscilación dentro precisamente de la tensión de la red. Eso sí que se ha identificado, además en una fracción muy pequeña, hablamos de un margen de 5 segundos, apenas nada. Sí. Pero todavía no se ha podido determinar, no existe todavía luz a cuál es el origen de esa oscilación, a qué uh-huh, se debe, ¿no? ¿Dónde se ha producido? Es cierto también, diremos, frente a distintas explicaciones que se han apuntado, ¿no?, sobre todo por parte de determinados sectores, y aunque el gobierno no ha querido cerrar ninguna puerta, la Audiencia Nacional ha abierto una investigación, es cierto que los expertos parecen apuntar más a una causa de tipo natural, ¿no? Sí. Son estos sucesos muy improbables, pero que en todo caso advierten ahora teóricamente podría producirse uh-huh, y que podría tener que ver más bien pues con la propia configuración del sistema y con la capacidad de poder hacer frente, digamos, por la propia estabilidad del sistema, a hacer frente a este tipo de oscilaciones en momentos muy, muy concretos. Esa es la línea por la que avanza fundamentalmente la investigación ahora, y será importante además identificarlo bien, tanto no solamente para ver el origen y saber si eso es algo que podemos prevenir a futuro o no, sino también para poder determinar, lógicamente, pues qué factores, digamos, son estrictamente naturales, son inevitables, han sucedido. Evidentemente a futuro se pueden prevenir, pero nadie, digamos, lógicamente podría haber predicho que esto se iba a producir justo en ese momento. Y qué factores quizá pueden tener que ver más con una cuestión de la gestión o la reacción a este momento, si se activaron todas las palancas que se podían haber activado o si realmente no fue así. Y bueno, para eso hace falta una investigación seria y por lo menos desde Red Eléctrica, ¿no?, que tiene la función de operador del sistema, y desde el propio gobierno se apunta a que ya están precisamente en esta línea. Con lo cual, bueno, pues muy, muy atentos a lo que nos puedan decir de aquí a las próximas semanas.
Ramón, Claro, se ha abierto un debate sobre, en el tema de las causas, se ha abierto un debate sobre si, claro, por lo que conocemos, sabemos que había una, en ese momento, un exceso o una sobreproducción de energía renovable. Uh-huh. Y claro, esto está llevando a un debate, para mí, perverso, sobre el papel que juegan las renovables, sobre el papel de las nucleares, etcétera, etcétera.
Sí, por desgracia no es la primera vez que hablamos de esto y en estos términos en esta casa, ¿no? Y también en tu tertulia, pues al final el problema del debate sobre la electricidad, el sistema eléctrico, es que forzosamente se ve asediado en múltiples ocasiones, pues diferentes perspectivas que más allá de lo técnico, pues tienen un componente, digamos, fundamentalmente ideológico. Y ojo, no quiero transmitir en ningún caso que no haya ideología
no le ha llegado.
En la energía, evidentemente lo hay.
No la
pero evidentemente hay un debate de ideología, ¿no? Detrás de las opciones sobre el sistema eléctrico, sobre qué sistema queremos, sobre qué queremos priorizar. Pero más allá de la decisión sobre hacia qué sistema queremos, que tiene que ver con qué tipo de sociedad y economía queremos, luego lo que es, digamos, la operativa del día a día, pues es un elemento donde fundamentalmente hay cuestiones de tipo técnico. Y es cierto que ante una situación de crisis, pues evidentemente todo el mundo aprovecha pues para tratar de imponer su visión. Hemos oído, y como bien dices tú, pues un debate nada bien orientado respecto a tratar, digamos, de culpabilizar de alguna manera a las renovables o haber apostado por las renovables porque esto suceda, cuando la realidad es que realmente no es así, pero no es así directamente ni porque las renovables introducen este tipo de inestabilidad por sí solas, sino porque precisamente el papel o el efecto que puedan llegar a tener las renovables, que como digo, esto es algo de momento tentativo, teórico, ¿no?, que tendrá que analizarse, en realidad no es algo que sea completamente inevitable, sino que depende también de cómo se lleve a cabo la gestión del sistema o qué tipo de instrumentos se pongan en marcha para garantizar la estabilidad del sistema. De hecho, precisamente un sistema donde las renovables ocupan una fracción tan importante, y esto tampoco es nuevo, quiero decir, no estoy descubriendo nada ni no es un debate que hayamos traído ahora después de la crisis. Hablamos desde hace mucho tiempo, muchos meses, de la necesidad de que un sistema con un mix renovable fuerte, donde la intermitencia, entre otros factores, es importante, tiene que contar con mecanismos de estabilidad, como por ejemplo el desarrollo de lo que se denominan mercados de capacidad. Es decir, mercados entendidos como un sistema donde los distintos recursos se presentan y tratan de competir por ser, digamos, los elegidos, por eso se denomina mercado, donde pongamos instalaciones y recursos, como pueden ser, por ejemplo, instalaciones de almacenamiento, que estén dispuestas y que se puedan activar en contextos donde haya que corregir desequilibrios del sistema. Estos mercados de capacidad, que es algo, por cierto, en lo que España ha sido relativamente pionero, ha apostado mucho, ha sido una línea precisamente que ha estado impulsando el Ministerio, contamos ya con normativa para desarrollar este tipo de mercados de capacidad, pero no las hemos puesto en marcha, es la realidad, no están puestos en marcha todavía, pero por lo menos quiero decir que esa previsión sí que existía. De hecho, por ejemplo, justamente igual que se habla de otro tipo de soluciones tecnológicas, si hubiéramos dispuesto de almacenamiento y de un almacenamiento que forzosamente va a tener que ir creciendo y a un ritmo cada vez más rápido, si va aumentando la producción renovable, sería lo lógico, probablemente podríamos haber evitado esta crisis porque el almacenamiento tiene el mismo efecto que puede tener una central hidroeléctrica, una central de ciclo combinado, es decir, poder regular de alguna manera, bien sea absorbiendo, bien sea liberando energía, regular además en el ritmo y en la fórmula que queramos, precisamente cómo es la energía que se aporta al sistema. Con lo cual, pues la verdad es que eso podría haber estado, pero no hemos contado con ello. Eso es lo que hay que analizar, si realmente podemos acompasar el crecimiento del sistema con las medidas que nos permitan garantizar esa estabilidad, incluso ante eventos extremos como el que hemos vivido.
Vamos a preguntarle al ingeniero de la tertulia económica, Alberto Oliver, ¿cómo estás?
Pues muy bien, por fin hablamos de lo que de verdad te importa.
¿A ti dónde te pilló por todo esto, a todo esto?
Pues me pilló en el Ministerio. En el Ministerio de Sanidad, y bueno, pero la verdad es que pensé que como, claro, tiene generadores de soporte, pensé que era nada, un apagón temporal, y es verdad que me llamó la atención precisamente porque pensé que los generadores, bueno, es que hay dos maneras de suplir, ¿no? Con mediante SAIS, que es un sistema de almacenamiento energético que automáticamente entran y ni te enteras de que ha habido un apagón, y mediante generadores o grupos electrógenos que van con gasoil y que tardan un poquito en acoplarse a la red que están dando soporte, ¿no? Entonces, bueno, pues pensé que me llamó la atención tener un apagón, pero claro, no caí hasta que salí a la calle y vi que la castellana era Jumanji, más o menos, ¿no?
Sí.
Bueno, pues cogí el coche, salí con el coche y pues me fui despacito y con buena letra hasta mi casa. Tardé aproximadamente unas 5 veces más de lo que tardo habitualmente, pero la verdad es que es de agradecer el civismo y la tranquilidad con la que todo el mundo me dio la sensación que estaba capeando el temporal, ¿no?
Uh-huh.
Es que bien, la verdad es que me he sorprendido por esa parte y bueno, pues haciendo como un análisis pues ya desde el punto de vista de ingeniería y luego desde el punto de vista político, ¿no? Que son como mis dos grandes pasiones.
Ahora te pregunto, pero Iciar, ¿a ti dónde te pilló, por cierto, Iciar Elizalde?
Hola, buenas tardes, perdonad que no podía conectar.
No, sí, el problema ha sido, me vais a perdonar a mí porque hemos empezado un poco más tarde, pero ese ha sido un causas ajenas a mi voluntad. ¿A ti dónde te pilló?
Pues a mí me pilló teletrabajando en casa y al principio pues efectivamente yo pensé que era, me fue la pantalla de, vamos, una pantalla y digo, ay, ya se ha roto. Pero luego ya me di cuenta que podía hacer algo más, miré mis plomos que estaban subidos, abrí la puerta del rellano y ya vi que estaba todo negro. Y al minuto ya me llegaron fotos de compañeros en la redacción que estaban en negro. Entonces ya dije, no soy yo, no es mi edificio, ha sido algo más. Y bueno, pues rápidamente empezamos a ver, porque bueno, pues por los WhatsApps infinitos, que también eran otras provincias y rápidamente pues pudimos entender que era algo más que se nos hubiera ido la luz aquí en Madrid o en casa.
Uh-huh. Alberto, Ramón ya ha hecho su primera valoración de este asunto. Te la pido a ti, desde el punto de vista técnico, primero, si quieres.
Pues estas cosas pueden ocurrir, ¿no? O sea, es verdad que se intenta en la medida de lo posible que no ocurran, y de hecho cuando uno dimensiona la red de media tensión y de alta tensión, la baja tensión es otra historia, pero pues porque no tiene mecanismos de seguridad duplicados como tiene la red, pero los sistemas de, o sea, cuando se proyecta la red, siempre la propia ley establece y los reales decretos de desarrollo y las órdenes y los normativas de desarrollo hablan de las características que tiene que tener una red para evitar en un porcentaje muy elevado este tipo de situaciones. Si esto fuese inevitable no habría generaciones, creo que son 3 generaciones de personas formadas en red eléctrica dedicadas a poder levantar el sistema de la forma en la que lo han hecho. Es decir, siempre estás sujeto a eventualidades porque la perfección es tan cara que es imposible, ¿no? Tendrías que tener todos los sistemas no por duplicado, sino por triplicado, por cuadruplicado y por quintuplicado, y aún así siempre existiría una pequeña porción de posibilidad de que ocurriese un fallo, lo que es un cero nacional, ¿no? Que es lo que ha ocurrido en esta ocasión. Entonces, bueno, pues yo la verdad es que dentro de las circunstancias creo que el sistema español ha reaccionado muy bien. Hacer el levantado de la red de la forma ordenada y metódica con la que se ha hecho en un tiempo absolutamente récord, me parece que da buena muestra de que el sistema español y los profesionales españoles están muy bien preparados y yo creo que eso hay que ponerlo en valor, ¿no? Hay que recordar que los ceros no es una cosa que haya pasado en España, ha pasado en Italia, ha pasado en Alemania. En Alemania, de hecho, la Alemania que afectó a Alemania, Francia, Países Bajos, Bélgica, se cayó media red europea y en España nos salvamos de milagro. Yo he estado 3 veces en el centro de control de red eléctrica. Tengo amigos que trabajan allí, varios de mi promoción y además como soy ingeniero industrial del Estado, pues en la propia formación de ingeniero industrial del Estado te llevan al centro de control de red eléctrica. La verdad es que es impresionante el nivel de precisión y el nivel de presión con la que trabajan habitualmente, porque la red se ha ido complejizando muchísimo y claro, el incremento de fuentes y de puntos de consumo a lo largo de los últimos años, no solo en estos últimos años, sino en general, en las últimas décadas incluso, ha generado un sistema pues que es un sistema que tiene una cantidad de información impresionante. Entonces, gestionar todo eso todo el rato a la vez, 24 horas, 365 días al año, la verdad es que es una verdadera proeza, ¿no? Y bueno, yo pues honestamente creo que podría haber pasado antes, ha pasado ahora en unas circunstancias determinadas, que ahora entraré a comentar, y yo creo que lo que tenemos que hacer es, como escuchaba Ramón, pues un poco aprender de esta situación e intentar poner los medios para evitar, en la medida posible, que vuelva a suceder. Pero no estamos a salvo de que vuelva a suceder en otra ocasión. Es decir, esto es una cuestión de probabilidades. En ingeniería no hay nada cierto. Al final, 100% es imposible que podamos volver a evitar una situación como estas. Pero sí que, como decía Ramón, hay algunos elementos que pueden ayudar a, si la decisión es, que yo creo que es una decisión acertada y los precios de la electricidad lo estamos viendo, transicionar hacia un sistema con una inmensa mayoría de energías alternativas, ¿no? Efectivamente, aquí, desde el punto de vista técnico, lo que podemos considerar que ha pasado es que ha habido un hueco de tensión que ha permitido la desconexión de todos los inversores que estaban conectados a las redes de energía solar. Y eso se produce por una gran proporción de los elementos que tienen inercia. Pues en un momento determinado hay muchos elementos de placas solares con inversores que permiten un determinado tipo de conversión eléctrica de la corriente continua a la corriente alterna, y los elementos que tradicionalmente venían haciendo este trabajo, que tienen una inercia, que se van adaptando a la oferta y van adaptando a la oferta y la demanda segundo a segundo, pues no han sido capaces de dar este soporte, ¿no? Uh-huh. Dicho esto, efectivamente hay sistemas como la hidráulica de bombeo, que en España no vamos tan mal de hidráulica de bombeo, que tenemos ya cerca de 5 megavatios en el sistema instalados, pues que permiten una gestión bastante eficiente de estas posibles crisis, ¿no? Entonces, yo creo que hay que aprender de esto y buscar la manera en la que podamos seguir transicionando un sistema de energías limpias donde no tengamos que sufrir estos problemas, ¿no?
Iciar, tu primera...
Hay una dimensión política, ¿eh?
Vale, ahora vamos con la dimensión política, pero Iciar, tu primera valoración.
Bueno, yo delante o a pie con un ingeniero, no me atrevo a decir nada. O sea, es que me da pavor. Yo, mi impresión quizás puede ser más, pues desde alguien no experto que se enfrenta, ¿no?, como periodista a este tema. A mí sí que cuando empiezo a analizar o a intentar entender, y sin ser experta en el sector energético, sí que me ha llamado la atención, bueno, pues el tema o la importancia de tener ese backup de, ¿no?, de las energías tradicionales, por decirlo de alguna manera, frente a las renovables. Y bueno, pues sí que leyendo, ¿no?, y por ejemplo me estuve mirando ayer el plan que se había diseñado de la red eléctrica del 21 al 26, bueno, pues ahí el operador ya reconocía la importancia de tener pues las energías, los centrales nucleares y las térmicas pues como capacidad de reacción, ¿no? Entonces, bueno, eso me ha parecido interesante, esta realidad, ¿no?, y por supuesto la dificultad de acompasarlas. Pero bueno, eso ha sido lo que quizás me ha llamado la atención, una de las cosas que me ha llamado la atención, que está muy bien la renovable, pero hay que tener, o las baterías que estabais mencionando, ¿no? Hay que tener esas otros recursos, por decirlo de alguna manera.
Ramón.
Sí, precisamente recapitulando también las últimas intervenciones y volviendo también un poco a lo que comentaba antes. Creo que es importante en este punto que asumamos algo, y esto ha sido quizá un ejemplo real, un shock que nos recuerda también que evidentemente como país podemos optar, y de hecho por muchas razones, tanto climáticas como energéticas como de competitividad, tenemos que apostar por una transición energética, pero también hay que tener en cuenta que
Ramón tiene de vez en cuando todavía sufre. Ramón.
¿Ahora sí?
Ramón, sí, ya está.
Digo que todas las soluciones, como decía, España, por muchísimas razones climáticas, económicas, de competitividad, tiene y debe apostar por una transición energética. Pero tenemos que ser conscientes de que toda solución tecnológica tiene sus ventajas, y lo apuntaba antes Alberto, ¿no? Pues hay unas ventajas evidentes en términos de reducción de costes, de reducción de emisiones, pero tiene también al mismo tiempo sus retos, sus riesgos. Y en el caso, por ejemplo, de las renovables, pues el hecho mismo de la intermitencia o estos, digamos, desajustes, como apuntaba él, por esa poca inercia que tienen precisamente las renovables frente a otras energías, pues nos obliga a tener que tomar soluciones o salvaguardas para poder seguir operando y seguir avanzando en esa transición y beneficiarnos de esas ventajas que tiene. Y ahí precisamente ya no solamente está el papel de las baterías, lo hemos comentado antes, Pero también me gustaría poner el acento en la cuestión también de esta crisis, ya no solamente desde la perspectiva energética o del sistema eléctrico, sino intentar verlo desde una lógica de autonomía estratégica, ahora que hablamos tanto de esto, ¿no? Incluso la propia capacidad de resistencia o de resiliencia de España ante situaciones de crisis. Y eso también nos ha puesto de manifiesto y debería también llevarnos a una reflexión de que, sin que en ningún caso suponga el más mínimo cuestionamiento hacia la transición energética, y sin entrar tampoco en debates que son necesarios, pero diría que son tangenciales en este caso, como puede ser el de la nuclear, que es cierto que tiene un papel en cuanto a la estabilidad del sistema, pero tampoco olvidemos que las nucleares también se apagaron en el momento en el que se produjo este incidente en el sistema, con lo cual pueden tener otro tipo de impacto, otra contribución a la estabilidad, pero para el episodio este en concreto quizá la explicación va más por otro lado. Pero sí pensar cómo, ante una situación de apagón total, los sitios que pudieron mantenerse, los hogares que siguieron funcionando o las infraestructuras críticas o equipamientos esenciales que siguieron funcionando eran o bien aquellos que contaban directamente con baterías, instalaciones en tejado y batería con carga suficiente para seguir funcionando, o que funcionaban con grupos electrógenos y que los seguían manteniendo. Y quizá esto que siempre, oye, lo hemos mantenido para hospitales o hay supermercados que lo tienen, otro tipo de equipamientos donde mantener la electricidad constante es importante, quizá deberíamos plantear que en este refuerzo de la autonomía estratégica, este tipo de instalaciones que parecían como algo muy excepcional, muy reducido, bueno, deberían empezar a tener que ser más comunes y deberíamos quizá tener que ver cómo podemos combinar este tipo de medidas, que quizás son más de seguridad, no de transición, sino de seguridad, cómo podemos combinarlos de una manera compatible con esta transición, ¿no? Pues también, y aquí entran en juego otro tipo de soluciones tecnológicas como el biogás o los biocombustibles, que evidentemente no estamos hablando en este caso, para estas circunstancias excepcionales, no estamos hablando que sean la norma general, pero desde luego sí que debemos empezar a contar con ellas, por lo menos si queremos tener capacidad para resistir episodios como este que se puedan producir a futuro, bien sea por circunstancias naturales, como ya digo, de forma muy preliminar parece que se ha producido aquí, o bien sea pues, por otro tipo de amenazas o de retos a los que nos podamos enfrentar.
Alberto, que tú tienes que... Bueno, nos quedan... dime.
No, a ver, no.
La lectura política.
Sí, o sea que yo... A ver, es evidente que aquí ha habido creo que una precipitación a la hora del presidente del gobierno en señalar a los agentes eléctricos como propiciadores de esta situación, ¿no? Yo creo que... Empieza a ser bastante evidente que esto ha sido un fallo técnico del sistema. Hay que reconocer que los fallos se pueden dar y lo que hay que poner es soluciones para que no se den en el futuro. Entonces tampoco tiene, o sea, yo, claro que ha habido un trastorno grande en el país, pero intentar echar la culpa a operadores del sistema, que en este caso, mi humilde opinión, no tienen nada que ver, entre otras cosas porque de este tema se lleva hablando tiempo y sale en los propios planes de contingencia de Red Eléctrica Española. Creo que políticamente es un error entrar en esos términos. También es cierto que las circunstancias políticas no permiten hacer otra cosa. A mí me da pena, como político, porque que la única opción que te quede sea seguir hacia adelante. Porque es verdad que la situación, dentro de una semana, prácticamente todo el mundo se habrá olvidado de esto. Y luego la forma que hay de aprobar los planes, ¿no? Yo sí he estado con compañeros de que buena parte de mi promoción de ingenieros del Estado está en el Ministerio de Transición Ecológica. Ellos reciben los planes de Red Eléctrica y hacen lo que buenamente pueden para poder valorar el trabajo que se hace desde allí. Es decir, hay una infradimensión de la administración pública a la hora de poder validar los programas que al final hace muy difícil que no se cometan errores. Al final es una cuestión de números. Si tú tienes suficiente gente para poder hacer un trabajo excelente, harás un trabajo excelente, pero la administración y particularmente la Administración General del Estado lleva tiempo con los recursos muy mermados y es muy difícil que se puedan hacer unos buenos análisis de las propuestas que se vienen recibiendo de por parte de Redeia, ¿no? O de Red Eléctrica Española. Un apunte que creo que ha salido poco. Para mí no tiene mucho sentido que el operador del sistema siga siendo una entidad
semipública, con un
80% de capital privado. Es decir, es una entidad que cuando manda básicamente los dividendos que reparte son los dividendos de las operaciones aprobadas por el Estado, porque tiene un beneficio regulado en función de los planes que le aprueba el gobierno. La red ya le manda los planes al gobierno, de lo cual es la teórica expansión de la red de alta tensión y la red de transportes en términos generales, y el gobierno aprueba y en función de eso paga el beneficio industrial, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre? Que tienes una entidad cuyo beneficio está limitado estrictamente a lo que se aprueba por parte del gobierno, pero que sin embargo reparte dividendos, el 80% de los beneficios, o sea, el 80% es de capital privado, reparte dividendos entre los accionistas. Y entonces solo hay dos maneras de generar beneficio: o haciendo más de lo que se necesita, o actuaciones que no serían estrictamente necesarias desde el punto de vista de la administración o del bien general, o recortando en costes, en personal, en determinadas partidas que a lo mejor pues podría evitarse en este sentido ese recorte, porque no es un servicio esencial, ¿no? Al final es una cuestión de seguridad nacional que la red eléctrica funcione. Pues yo creo que hay que volver a plantearse si tiene sentido que estos organismos, tanto el operador del sistema de gasista, Enagás, como el operador del sistema eléctrico, que es Red Eléctrica Española, sigan siendo operadores semipúblicos con bastante capital privado, o no. En el caso de Enagás, creo que el 95% es privado, ¿no? Y respecto a las tecnologías marginales, yo ya lo he dicho en más de una ocasión, yo creo que hay determinadas tecnologías que no tienen sentido que sigan siendo privadas, sobre todo porque están muy reguladas y porque los costes son marginales. Es decir, por ejemplo, toda la energía hidráulica, toda la gestión de la hidráulica, entra cuando los precios empiezan a ser altos, y entonces entran porque los costes marginales son cero, y entra y gestiona también toda la parte de caudal ecológico de los ríos, ¿no? Entonces, yo creo que el Estado tendría que plantear el generar de nuevo una entidad especializada precisamente para evitar este tipo de situaciones y poder entrar en los momentos de demanda y necesidad a compensar las ineficiencias del mercado, que es un mercado ya muy intervenido y no tiene sentido. Tiene sentido que el mercado siga avanzando y que sea privado en la parte de innovación, pero en la parte de regulación y tecnologías probadas creo que no tiene mucho sentido, ¿no? Así que os voy a dejar, ¿eh?
Vale, no, sí, voy a pedirle a ICIAR que haga un último apunte y ya nos vamos. ICIAR. Pues ICIAR, se nos ha caído la comunicación. No sé, Ramón, si tú puedes apuntar algo más a lo que ha comentado Alberto en esa lectura política, entre comillas.
Alineado con él en el planteamiento de que en un contexto donde todavía no sabemos realmente qué es lo que ha sucedido, por qué ha sucedido, desde luego es aventurado sacar cualquier tipo de conclusión política. Diría que no obstante, y más allá de, evidentemente, pues declaraciones que se han cruzado tanto por parte de, en este caso, el Partido Popular, que está también en un momento importante con su cumbre europea en España, como por parte del presidente del gobierno, que ha apuntado Alberto, la realidad es que en estas circunstancias, a diferencia de otras crisis, se ha mantenido un tono bastante moderado. Diría que se ha visto la gravedad de la situación y los partidos han reaccionado también en consecuencia. Se ha priorizado el restablecer la normalidad y a partir de aquí vendrán, lógicamente, las investigaciones y las exigencias de explicaciones que deben venir. Es cierto que también se echaba y se apuntaba, ¿no?, a que durante el propio día quizá todos echamos en falta algo más de explicación, aunque solamente fuera por traer un mensaje de tranquilidad y de calma. Pero bueno, superada, digamos, también la situación, pues lo que queda por delante efectivamente es entender qué es lo que ha sucedido, y yo lo decía en un principio, poder determinar qué es estructural y, por tanto, qué debemos adoptar o qué medidas tenemos que adoptar para prevenir estas situaciones a futuro, y qué puede haber sido, digamos, algo derivado estrictamente de gestión y que, por tanto, pues pueda procederse a depurar las responsabilidades, pues que en este caso procedan.
Pues Ramón Mateo, Alberto Oliver y Ciaro Elizalde, gracias a los tres en este ni blanco ni negro distinto, porque teníamos que hablar de este asunto sin duda alguna. Os deseo que paséis un buen fin de semana, un buen largo fin de semana, y seguramente la semana que viene seguiremos hablando del apagón, no me cabe la menor duda. Muchas gracias, Ramón, Alberto y Ciaro, a los tres.
Muchas gracias.
Gracias.
Inversión Inmobiliaria acompaña al mercado inmobiliario en este nuevo ciclo. Todos los jueves de 10:30 a 13 horas, el inversor encontrará las claves para realizar su mejor inversión. La mañana de los jueves en Capital Radio, tomamos el pulso al sector inmobiliario. Noticias, análisis de mercado y debates, donde los protagonistas del sector podrán contar en primera persona los retos a los que se enfrenta el ladrillo. Inversión Inmobiliaria pone la voz al sector inmobiliario, aquí, en Capital Radio. Capital Radio. Madrid, 103.2, Capital Radio.
Un refresco de cola, ay hombre, ¿cómo se llamaba? Está siempre contigo. Un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo se llamaba? Es tu mejor amigo. Bebamos juntos un refresco de cola, ay sí hombre, ¿cómo coño se llamaba?
Si nadie se acuerda de tu marca, la publicidad no sirve para nada. Por eso, si estás escuchando esto y diriges una empresa, esto es para ti. Según los estudios, la radio multiplica el número de marcas recordadas frente a otros medios. Hazte inolvidable. Anúnciate en radio.
Capital Radio. Despierta la economía.
De repente en un bar, una calada de algo que me pueda colocar, una película que consiga hacerme llorar. Ajá.
Las 9 de la noche, una hora menos en las Islas Canarias. En la sintonía de Capital Radio llega nuestro tiempo de análisis, de tertulia, de reflexión, y seguro que nuestros oyentes han reconocido enseguida su voz.
Pues es Leiva, que nació un 30 de abril de 1980.
Y con la música de Pereza, de este de Leiva y de este grupo, que es de Princesas, que seguro que todos hemos bailado más de una vez, vamos a contar los temas de la tertulia.
Buenas noches, tertulianos. El apagón ha acaparado todo y ahora solo se habla de sus causas y sus culpables. Y es que el presidente Pedro Sánchez parece que quiere escurrir el bulto, y una prueba de ello es que se ha referido a Red Eléctrica en varias ocasiones como una empresa privada, cuando la realidad es que es semipública y que Sánchez designó a dedo a su presidenta Beatriz Corredor, que fue ministra en el gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Se van a hacer las reformas y se van a tomar las medidas necesarias para que esto no vuelva a suceder, y evidentemente vamos a exigir las responsabilidades pertinentes a todos los operadores privados. Insisto, vamos a exigir todas las responsabilidades pertinentes a los operadores privados.
El gobierno ha respaldado también a Beatriz Corredor, que además hoy ha asegurado en la cadena SER que no se plantea dimitir.
Yo, si tuviera conciencia de que hay algo que yo pudiera haber hecho o que he hecho mal, la primera que lo plantearía sería yo. Pero es que en esta casa se ha trabajado bien, esta casa ha respondido a la altura de lo que se esperaba de ellos. Sería tanto como decir que reconozco que los servicios no han funcionado correctamente, y no es así. Por tanto, la respuesta es no, creo que estoy asumiendo correctamente la responsabilidad, y no es mi estilo no dar la cara para responder.
En Red Eléctrica descartan el ciberataque, pero todavía no saben muy bien cuál ha sido la causa del apagón por la que el sistema se descompensó y acabó colapsando. Hoy el gobierno ha defendido a las renovables, mientras que en Red Eléctrica llevaban meses advirtiendo de que se venían dando desconexiones por su aumento. Además, el Partido Popular apuesta por las nucleares y advierte al gobierno de que no van a ceder y van a presionar para que no se cierren.
Hemos llegado a la conclusión de que hay que prorrogar las centrales nucleares hace meses.
Quienes están vinculando este incidente a la falta de nucleares, francamente, o mienten o demuestran su ignorancia. Había generación nuclear funcionando antes de la caída del sistema y se desconectó, al igual que el resto de tecnologías.
Y vamos a terminar en Estados Unidos, porque el presidente Donald Trump ha celebrado los 100 días de su segundo mandato. En este tiempo ha firmado 10 veces más órdenes ejecutivas que ningún otro presidente.
¡Viva el vino!
Pionar a los pies de su cama es algo que he olvidado ya.
Pues voy presentando Mireia Diuri, buenas noches. María José de Vega, buenas noches.
Buenas noches.
Luis Tejedor, buenas noches.
Buenas noches, familia.
Pues, bueno, os voy a hacer la pregunta inevitable. ¿Dónde estabais? ¿Dónde estabais en el momento crítico en el que se produjo el gran apagón?
En el trabajo.
El día cero.
En el trabajo barra en la casa. Yo en esta casa.
¿Ah, sí?
Yo estaba en esta casa, estaba grabando.
Ah, pues mira qué bien.
Bueno, acababa de salir de antena. Uh-huh. Estábamos comentando con unos compañeros, se fue la luz. Y es verdad que al principio pensábamos que iba a ser como todos, que era algo circunstancial, y a medida que nos fuimos dando cuenta, pues reconozco que fui una privilegiada, me fui a casa y tan tranquilita pasando la tarde de forma analógica.
Uh-huh. Yo tengo varias anécdotas. La primera, lo estábamos comentando antes de entrar en antena, que yo recordaba la existencia de los SMS. Entonces, para localizar a mis hijos, que ya sabes que son múltiples, pues, como se había caído ya internet a la una y pico, mandé SMS y funcionaron. Entonces, todos me reportaron que estaban bien. Y dije, bueno, pues ya está, tranquilidad a las masas. Y la segunda anécdota es que hay una empresa a la que asesoro, y todo el equipo que trabaja ahí, por casualidades de la vida, son todos exiliados políticos nicaragüenses. Y estos te contaban esta mañana que estaba hablando con ellos, claro, que lo tenían todo, o sea, tenían velas, tenían, o sea, en la mentalidad de un hispanoamericano, el tener el kit de supervivencia del cual estamos hablando mucho, ellos lo tienen como algo con natural, porque como viven con esa realidad, pues dicen, no, yo tenía unos sándwiches, un fiambre, no sé qué, hicimos unos sándwiches, y les volvió la luz, en este caso concreto a una de las familias, cerca de la una de la madrugada en Madrid capital, ¿no?
Uh-huh. Sí, es verdad. En mi zona, un poco antes de las 8.
Sí, en Majadahonda volvió sobre las 8, más o menos.
Fue el primer sitio. También. De hecho, sí. Estaba yendo a la radio, que se ha vuelto fundamental, así que a veces conseguimos más audiencia en estos días. Y estaban entrevistando justo a las 8 menos cuarto, una cosa así, a la alcaldesa de Majadahonda diciendo, aquí ha llegado la luz. Uh-huh. Y justo escuchándola, ¡pum!, llegó la luz a Pozuelo. O sea que,
Después las Rozas, Majadahonda, Pozuelo, fue más o menos todo en cadena.
Sí, pero por ejemplo, en León, en concreto en Astorga, pero en León también, no llegó hasta las 5 de la mañana. O sea, es verdad que la dispersión geográfica, a pesar de que venía de norte y de sur, y que en teoría éramos los del centro los que íbamos a tener mayor dificultades, toda la parte oeste se fue retrasando bastante.
Fíjate que cuando tuvimos conciencia del apagón total, yo recordaba que en la primera decena de este siglo trabajaba en una multinacional que tenía una división precisamente de redes eléctricas, y todo esto lo conocía, ¿no? O sea, el concepto que luego hemos ido descubriendo de los nodos, del nivel de los... Y automáticamente pensé en los nodos que yo conocía mentalmente. O sea, fue como recordar una cosa, y como una de las zonas mías era Castilla y León, dije, la zona de León y demás va a ser de las últimas, por cómo están situados los nodos, por nuestro tejido de distribución eléctrica. Y viendo luego la información, pues sí, efectivamente, han sido los sitios últimos en volver a ocupar la novedad. De hecho, hay una anécdota de uno de esos trenes que hubo gente que estuvo 16 horas en un túnel, increíble.
A mi tío le pilló volviendo de Huelva. Les pilló en un pueblo, en Ellín. Les fue a buscar la Guardia Civil y los recibieron como si fueran bienvenido a Mr. Malsar. La gente del pueblo se portó fenomenal, claro. Les llevaba bocadillos, les llevaba sándwiches, les ofrecieron la posibilidad de dormir en un pabellón, y los dueños del hotel les hicieron una tarifa especial para la gente que estaba dentro del tren, y entonces al final pues durmieron en un hotel de 4 estrellas, divinamente, y llegaron al día siguiente. O sea, que tenemos que resaltar también la solidaridad de la gente a la hora de gestionar pues estas dificultades, en las cuales pues es cierto que sí que sale el lado bueno de la gente, ¿eh?
Fíjate.
Sí, yo estoy convencido de eso.
A mí me llamó la atención ver lo educado que eran los madrileños sin tener semáforos en el tráfico. O sea, habitualmente cuando a veces pasa que se cae la energía eléctrica en alguna zona de Madrid, pero se pierden los semáforos durante 15 minutos, 20 minutos, gran atasco, ver la gente que se cruza, el autobús de turno, no sé qué. Y ayer Madrid estaba lentamente atascada, pero fluía. O sea, ibas por la Castellana y los coches iban despacio.
Bueno,
se cruzaban,
tardó,
tal.
Yo no fue mi caso. Venir de mi casa aquí tardé 2 horas, 1 hora y media prácticamente, que normalmente tardo 20 minutos. Pero es que ha habido gente que me ha dicho que ha tardado 4 o 5 horas en llegar a su casa, ¿eh? O sea,
pero
que
eso fue la gente que estaba en la circunvalación de la M30 y quería entrar en la
M30. Eso es.
Y ahí fue muy inteligente, y yo creo que en eso hay que, cuando se critica, se critica, y cuando se felicita, no solemos felicitar, pero creo que el teniente alcalde de movilidad, o sea, Borja Caravante, tuvo una gran idea, aconsejado por el centro de emergencia de la Unión, de cerrar la M30, para tener un canal de emergencias libre.
Cerraron los túneles de la M30.
Claro, pero, en caso de que ambulancias y demás tuvieran que entrar, la M30 en el fondo llega a todos los hospitales de referencia de la ciudad de Madrid. Y ante esa realidad dejaban libre para que los vehículos de emergencia se pudiesen mover con facilidad, sabiendo que era el caos. Y eso también yo creo que hay que felicitarlo. Y el comportamiento de los policías, de los agentes de movilidad, que estaban en todos los cruces, en todos lados, todo
sí, claro.
El tiempo. Enseguida se movilizaron y los servicios públicos han actuado de manera excepcional. Sí, sí, una sí, vez sí. Más, han funcionado.
Han sido muy profesionales.
Profesionales y con humanidad, porque es que es muy importante en momentos de emergencia recordar que las personas también tienen miedo. En cualquier espectro ideológico, tú estás teniendo una situación que desconoces lo que está pasando. Sí, sí, y sí. El ver a una figura de autoridad, como viene a ser un policía, diciendo... Párese y pase usted, venga ahora, tranquilo, no pasa nada. O los vídeos que han ido viralizándose un poco de la actitud dentro del metro, o en los propios vecinos de ayudarse, o sea, pero de una manera muy naturalizada, como, bueno, pues nada, una crisis más, quiero decir, no sé ni qué ha pasado, ni cómo se va a solucionar, ni cuándo, pero ahora mismo vamos a estar dentro de lo que cabe. Tranquilos, porque no es lo mismo lo que hemos podido ver que de los propios núcleos así vecinales que se han ido conformando y que daban hasta alegría, y era un poco contradictorio porque dices, hombre, no sé hasta qué punto me puedo alegrar yo en una situación de incertidumbre.
Ayer hizo público una nota de prensa la Policía Nacional que decía que en Madrid había habido un 70% menos de delitos o un 70% menos de incidentes de robos o de intentos de agresión que en un día normal. Fíjate que es curioso que puedes pensar. De hecho, yo escuché unas declaraciones del alcalde de Madrid que las había hecho también previamente Isabel Ayuso, sí. Haciendo referencia a que si se echaba la noche, que podrían o que temían posibles acciones vandálicas.
De pillaje,
y fue todo
así.
Lo contrario.
Lo que es que hay que confiar en la civilidad de las personas.
Lo que tengo que reconocer es que 48 horas después. Y nosotros que nos dedicamos a esto, yo no he entendido nada. He perdido totalmente la referencia de cómo se gestiona una crisis desde el punto de vista de la comunicación.
Vamos al meollo del asunto, que es la explicación, la política, qué es lo que ha pasado. No sabemos qué es lo que ha pasado realmente. O sea, sabemos más o menos, podemos más o menos entender un poquito por encima. La cuestión más o menos técnica de qué es lo que ha pasado, pero no el origen de lo que ha pasado, porque seguimos sin saber
una
realmente.
Una perturbación en la red.
Sí, pero una perturbación en la red es cualquier cosa.
De la exportación, claro. Y de la demanda.
Sí, pero más allá de eso, que efectivamente va a haber gente técnica con mucha capacidad de análisis y con, además, pues, aquí voy a tirar para mi sector, con una inteligencia artificial que nos va a ayudar a entender lo que ha pasado. Pero más allá del detalle técnico, que yo me siento incapaz ahora mismo de poder valorar, me pongo a juzgar o me pongo a analizar cuál ha sido el comportamiento humano desde el punto de vista de la gestión de la crisis y el comportamiento de los diferentes gabinetes de comunicación de la gestión de la crisis, y no he entendido nada. No he entendido nada, o sea, no he entendido ni la política del gobierno, ni las declaraciones de Pedro Sánchez, ni
las únicas.
Las
porque
dos que hizo, porque
ministro
no hizo
de Interior y ministro de Transportes, que eran la transición energética, porque ahora la energía no sé dónde está colocada, ninguno de los tres han salido a hablar. O sea, es increíble que este país se paralice al 100%, a excepción de Canarias, por una vez los Canarias
y Baleares.
Y Baleares. Excepto en Melilla igual. Y los periféricos, nos hemos librado del follón. Pero no, hasta las 7:00 de la tarde, que fue la primera comparecencia del presidente.
Pero fíjate, es que es lo que te digo, han ido totalmente en contra
de lo que como profesionales nosotros aconsejaríamos a alguien, claro, de cómo se hace la gestión de un gabinete de crisis.
Teniendo Radio Nacional lineal, porque Radio hizo una cosa muy, muy bonita, o sea, muy de manual también de crisis, que fue alinear todas sus sintonías. O sea, llegó un momento, no sé, a partir de las 2:00 de la tarde, que Radio Nacional era 1, 3, 5, tal, emitían lo mismo todo el tiempo.
Sí, es un protocolo de servicio público. Igual que las radios privadas, tenemos la obligación
de dar señal
y de dar difusión a los mensajes. O sea, es una obligación propia de los radiodifusores. Pero, insisto, las comunicaciones o los comunicados que ha hecho el presidente del gobierno. Ayer
echándole la culpa a las privadas cuando...
No, eso ha sido hoy. El primer día no le echaba la culpa a nadie.
Sí, no, por la noche. Yo creo que anoche, en la segunda
comparecencia... Ayer por la noche ya les estaba
echando. Pero el lunes propiamente dicho, no. ¿Cómo Red Eléctrica ha recurrido a un técnico y además a un técnico de un nivel intermedio para que diera explicaciones cuando esas explicaciones no dudo de que desde el punto de vista de técnico pudieran ser informativas e interesantes, pero desde el punto de vista de la comunicación es ingestionable. Y que hoy la presidenta de Red Eléctrica Española vaya a una cadena privada
a hablar.
Cuando no ha ido a una pública y cuando lo normal es que diera una rueda de prensa con un pool de periodistas en el que todo el mundo tuviera la capacidad de preguntar, es algo que no puedo entender. O sea, pero no lo puedo entender, insisto, desde el punto de vista de la comunicación, ni tampoco puedo entender lo tranquilos que nos hemos quedado.
Es que eso es lo grave.
¿Pero qué vamos a
hacer? Lo segundo, no lo primero.
¿Cómo que qué vamos a hacer?
Lo grave es lo segundo, protestar.
Yo protesto, lo hago aquí ahora, protesto. Es decir, la presidenta de Red Eléctrica,
solo por la actitud de las últimas 48 horas.
Tenía que haber dado una rueda de prensa con periodistas y no una comparecencia, una entrevista a la cadena.
Sino una comparecencia en una cadena pública. Pero claro, desde luego el primer sitio en el que va a hablar
no puede ser la privada.
Me da igual la cadena SER en este caso, pero estaría diciendo lo mismo si viniera aquí. O sea, estaría diciendo exactamente lo mismo. No es la forma de gestionar un gabinete de comunicación y no es la forma de gestionar una crisis, y una crisis tan importante, porque además aquí parece que, bueno, como es una empresa pública, no tiene que gestionar una crisis reputacional. Y creo que es todo lo contrario, que el hecho de que sea un servicio público, y el viernes pasado lo hablábamos Luis tú y yo al respecto y teníamos posiciones encontradas, es cierto que en este caso, precisamente porque se trata de una empresa pública que gestiona el 100% del transporte de la electricidad...
Según Sánchez no es pública, ¿eh?
Es semipública. Es el 80% es privado y el 20% es público.
Sí, pero con acción de oro.
Eso te iba a decir. Es que tienen la acción de oro, porque el siguiente accionista...
Tiene un 20%.
Si no me equivoco, el siguiente accionista es Amancio Ortega.
Claro.
Entonces, y además con un slot como de 20% a 4 o a 5, no sé exactamente. Entonces, claro, de lo que estás hablando es, si tú eres, al margen de que seas una empresa semipública, desde luego tienes la opción de la acción de oro, y sobre todo eres monopolio respecto a lo que significa la difusión y el transporte de la energía eléctrica, desde luego no te puedes quedar pensando que la solución es que aparezca el señor de Iberdrola.
Eso es global en toda Europa. Es decir, lo que es la distribución de la alta tensión de energía es un monopolio, o sea, o es una sola empresa.
Sí, en Portugal también es así.
En Francia y en Alemania.
En Francia es que el sistema público en general.
Bueno, es público. Bien, pero digamos que en todos los lugares donde hay generadores privados, vierten a una red semipública o gestionada por lo público para distribuir la energía.
Motivo por el cual deberían dar muchas más explicaciones.
Efectivamente.
O sea, porque en una empresa privada tú le puedes dar, entre comillas, las explicaciones a tus accionistas, pero es que aquí los accionistas somos todos.
Ojo,
Y los clientes.
Y creo que son 540.000 euros de sueldo anual de la señora presidenta, Por eso de que como es semipública, o semiprimada, pues tiene sueldo de alto presidente de una compañía privada como puede ser Iberdrola o Enagás o lo que sea.
¿Y eso le hace más responsable?
Normalmente alguien como directivo cobra en base a su responsabilidad y por eso se justifica que se le pague eso.
Bueno, es que
entonces claro, si entonces no lo eres, pues señores,
Mireia, que no lo dejáis hablar.
De verdad, no me tenéis ningún respeto.
Es que hacemos Luis y yo la tertulia.
Pues nada, me hago intrusiva yo en el día de hoy, en la tarde de ahora, en la noche de ahora. En fin, que yo me quiero centrar en un tema de la comunicación, de la figura de la la presidencia de gobierno, siendo el único que ha dado mensaje. En ese sentido, mi opinión difiere, porque en un momento de crisis, lo que todo el mundo siempre habla, no cuando hemos tenido la crisis esta del apagón, sino en general, necesitas unidad. Un mensaje, un portavoz de lo que está pasando, y quién mejor, no Pedro Sánchez, sino la figura de la presidencia de gobierno, que sea el que reúne todo. ¿Qué queríamos? Un mensaje por cada ministerio, que por cierto, se fueron comunicando, ¿vale? Que no a través de la radio de comparecencia, sino también por sus propias redes, que digamos que, bueno, es insuficiente también por esa caída, o porque solamente tenían acceso por los que se suelen informar por esos canales, ¿vale? Pero yo en las comparecencias que fue teniendo, pues espero lo que fue diciendo, o sea, una calma, vamos a dar se están activando todos los protocolos, están activados ya todos los protocolos, desde la red eléctrica hasta las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado. Todas las comunidades autónomas están dando sus propios mensajes y mecanismos, más aquellas que han pedido cambiar el tipo de nivel de emergencia por la que estamos coordinando nosotros. Uh-huh. O sea que por ahí todo está activado, todo está coordinado. Dentro de las que nosotros gestionamos esto, o sea, fue dando sus mensajes dentro de también su propia incertidumbre, que antes de dar ningún mensaje en ese sentido, más allá de que yo estuviese más o menos atacada, prefería... O sea, claro, porque cada uno ha tenido su propio contexto. Yo prefería que no me viniera un presidente del gobierno, un presidente de mi comunidad, a decirme, no sé qué está pasando, ¿vale? Me voy ahora al Consejo de Seguridad o lo que sea. O sea, no, prefiero que no te pares. Prefiero que vayas directamente, que alguien de tu equipo de claro, comunicación me diga algo.
Pero para eso tú tienes un secretario.
Eso se estaba sabiendo, que Pedro Sánchez estaba dentro del Consejo
de Seguridad. Que puede hacer mensajes. Tienes un secretario de comunicación que aparte para decidir
quién pregunta, la secretaria de comunicación dio mensajes de lo que estaba haciendo el presidente en ese momento y los ministerios que estaban implicados.
Pero sí, primero yo tengo mis reservas respecto a que los mensajes que dio fueran los correctos, pero al margen de eso es que ya no es solo la gestión reputacional durante la crisis, porque durante la crisis pues efectivamente lo puedes disculpar o puedes justificarlo en la premura del momento o realmente en lo desconocido de lo que está pasando, cuando en otro tipo de catástrofes o en otro tipo de cuestiones digamos que afectan a una gran parte de la sociedad, pues por ejemplo como pasó con la pandemia.
Claro, son emergencias, claro,
son emergencias muy diferentes y aquí los minutos te hacen cambiar mucho la perspectiva. Uh-huh. Pero lo que nos hemos dado cuenta es, primero, que no ofrecen información hasta que no les queda más remedio.
No, hasta que no les queda más remedio, no. Hasta sí. que no saben lo que está pasando. ¿No?
Y hasta que no les queda más remedio. Porque si tú no sabes lo que está pasando, puedes decir, estamos investigándolo, por favor, mantengan la calma, quédense en sus casas. Y eso lo empezaron a decir a las 4:30 de la tarde. 3 horas y pico o 4 después de que pasara eso. No digo el presidente, digo la presidencia.
Se sabía que estábamos en una situación cero energía, ¿eh? Claro. Es que es muy heavy.
Entonces, por ahí tienes otros mecanismos y tienes radios públicas y tienes televisiones públicas, porque las televisiones, otra cosa es que tú no lo pudieras recibir, pero el broadcast estuvo funcionando. Porque igual que funcionaba el broadcast de FM, que es lo que estábamos hablando, la noche de los transistores, estaba funcionando el broadcast de la televisión. Y quien tenía una batería, o quien estaba en Canarias, o quien estaba en Baleares, o en Ceuta o en Melilla, estaban recibiendo la información. Primero, tienes medios. Segundo, tienes una Secretaría de Estado que puede ir proporcionando información con una periodicidad que tiene que llegar a todos los medios. Y que no que cada medio, al margen de lo que estábamos hablando, vaya especulando qué es lo que tiene que pasar. Pero, insisto, eso podría entenderlo por la premura o por la circunstancia o por lo difícil que es, que tengamos que reconocer, esto es un paréntesis, que a Pedro Sánchez le falta la invasión zombie. O sea, le ha pasado de todo.
Es que...
O sea, eso le ha pasado de todo.
Vale, menos mal que vamos a reconocer.
Sí, bueno, sí, o sea, le ha pasado...
Y el meteorito.
Sí, también. O sea, el meteorito y la invasión zombie.
Yo ayer por la noche me puse a ver...
Hemos salido bien de las crisis. Para el tipo de crisis que han sido.
Hombre, creo que los 209 muertos de la Dana, no sé si están de acuerdo contigo, ¿eh? Que hemos salido bien de las crisis.
Sí, claro, 227.
Bueno, sí, bueno, es verdad, perdón. Creo que, pero
esa crisis no vamos a imputarla a Pedro Sánchez, ¿no?
No, estamos hablando del país, no estamos hablando de Pedro Sánchez. Vale. De Pedro Sánchez digo que él lo dijo.
Yo me refiero a aquellas que eran de competencia nacional.
Vale. Yo ayer me puse a ver Deep Impact porque creo que esto es lo siguiente que nos va a pasar. Entonces digo, para irme preparando, voy a verla para ir asumiendo ya lo que nos va a pasar. Porque ayer, pero es que ayer leí que el famoso meteorito este que van aumentando las probabilidades de que se choque con nosotros.
Es que entonces, que se murió el Papa, entonces, vamos mal.
Pero al margen de eso, lo que sí que tengo que decirte es que yo, como profesional, y lo hemos hablado y lo he hablado con más gente, la gestión post crisis es pésima.
Pero fijaros,
está siendo pésima la gestión de la crisis reputacional desde que se recuperó, o sea, ayer y lo que llevamos de hoy. Pues de verdad debería ser un ejemplo de lo que no hay que hacer.
Yo no entiendo.
Hagamos un ejercicio académico, si tuviésemos que plantear un caso en como en las escuelas de negocio, sí. ¿No? Estamos hablando de la Dana, que es una crisis con una serie de muertos. Aquí también ha habido muertos, no tantos, por gracias a Dios, que podían haberlo. Podía haberlo, porque con una catástrofe cero...
No estamos en la hipótesis, estamos en lo que ha pasado real.
Bueno, sí, habrá que enterarse, ¿no?
Hay personas a las que se están imputando.
Porque necesitamos un respirador, o sea... pero volviendo a esto, o sea, hemos exigido conocer qué ha pasado desde el minuto uno que empiezan las lluvias y empiezan los desbordamientos y... cuando empiezan todas las alertas, que son a la una de la mañana, del mediodía, perdón, más o menos en Valencia, y a las cinco de la tarde estamos cortando la cabeza porque Amazon está en una comida.
No sabemos dónde estaba.
Estoy banalizando el concepto, ya, ¿no?
Ya creo que estamos a una altura del año que...
Seguimos sin saber qué ha pasado, pero estamos viendo esto. Y hemos tenido... Y esto en un sitio concreto de España. Era la Comunidad Valenciana y tal, el resto de España funcionaba, no tenía ese problema. Y hemos tenido una cosa que ha sido parón cero en toda España, bueno, en toda la península ibérica, y hasta 7 horas después, nos sale el presidente. Como está diciendo María José, o sea, es que si hemos tenido un caso, una crisis de comunicación, aparte de una catástrofe, como fue la de la Dana, y no hemos sacado un manual mínimo de cómo tiene que ser la respuesta. Yo he empezado mi intervención y no he terminado diciendo, en una crisis de energía cero, de apagón cero, ¿qué hemos visto? Porque eso lo hemos vivido en Estados Unidos cuando, viendo las noticias, sale el responsable de las fuerzas de seguridad de la zona donde sea. Dos, la Guardia Nacional toma las calles para evitar los vandalismos, no sé qué. Aquí del ejército no se ha hablado, o sea, no ha hecho falta, porque los españoles somos mucho más...
Se pidió desde esa comunidad, pero no hizo falta.
Bueno, bien, pero es que podía haber pasado. Es decir, los españoles hemos tenido un comportamiento cívico ejemplar, comparado con otras naciones del mundo que se dicen democráticas y maravillosas. Entonces, todo esto es parte de ese proceso de la gestión de crisis. Entonces, cuando yo decía, lo primero que tenía que haber salido, cuando se sabía que era un apagón cero y se tiene que aplicar la ley de emergencia nacional, tienen que ser las fuerzas de seguridad del Estado. ¿Quién representa las fuerzas de seguridad del Estado? ¿Ministro del Interior o secretario de Estado de Seguridad? Son los primeros que tenían que haber hablado. Ojo, señores, comportémonos, tal, se van a tomar estas medidas, tal. Segunda parte, ¿esto de quién depende? ¿La energía de quién depende? De un ministro, de un ministerio. Y más cuando se está diciendo que es la red eléctrica la que ha tenido la caída. Por los problemas que ya descubriremos qué es, pero red eléctrica no pasa energía a ningún lado. Pues segundo, tendrá que salir el ministro, estamos estudiando, si era porque sí que sabe red eléctrica cómo iba, de hecho hoy he estado viendo una serie de noticias, de la curva de reposición, y la curva de reposición estaba ya a las 3 de la tarde reponiéndose en sitios el arranque de las centrales. Empezó en Córdoba en concreto, en una central hidráulica, que gracias a las lluvias que hemos tenido en los meses anteriores, se ha podido poner un sistema que España tiene diseñado para esto, que se prueba todos los años, pero que nunca había sido real en 50 años, y ha hecho falta, y ha funcionado. Luego estamos poniendo a parir el combustible fósil, y gracias al diésel se han arrancado y han funcionado los hospitales, no gracias a tener 50.000 paneles solares. O sea, es que hay muchas variables que esperemos que con el tiempo empecemos a tenerlas. Y yo entiendo que 7 horas después salga Sánchez y diga lo que dijo. O sea, yo no discuto el mensaje de Sánchez a las 7:30, 8 menos cuarto de la tarde, o 9 menos, alrededor de las 8 de la tarde.
No salió antes. Salió antes, pero vamos, bueno, queda igual.
A las 7 de la tarde, porque o lo que fuera, y luego salió a las 11 de la noche. ¿Vale? Perfecto, o sea, esa parte no la voy a discutir. O sea, él dice y hace lo que tiene que decir. Pero previamente, cuando tú tienes España completamente apagada, el responsable de la seguridad de los españoles tiene que decir algo, o aunque sea una nota de prensa. O sea, ya no digo una comparecencia, pero sí una nota de prensa. Y eso no ocurrió. Es decir, la Secretaría de Estado de Comunicación lo ha hecho mal. Gracias a Dios y a los españoles, si no son creyentes, pues gracias a los españoles y a su buen comportamiento, en España no hemos tenido las imágenes que hemos visto en otros lugares del mundo cuando han ocurrido cosas similares. Y la noche ha sido, las noches han sido maravillosas. La gente ha dormido, que es lo que se hace entre semana, cuando, o sea, ya está. Pero sí que es verdad que de habiendo tenido recientemente una Dana, habiendo tenido una Filomena como tuvimos hace un par de años, habiendo, o sea, no hemos aprendido.
Yo es que creo que no es así. Porque independientemente de que tengamos unas críticas a el contenido, sobre todo de la post, o sea, ayer y hoy, de las comparecencias, quién ha dicho qué, cuándo y cómo, ¿vale? No es lo mismo que la comparativa que pones sobre la mesa de la Dana, que a día de hoy no sabemos que, dónde estaba el máximo responsable, que en este caso la comparativa sería Sánchez, que sí sabíamos dónde estaba en todo momento, ¿vale? ¿Y qué es lo que estaba haciendo?
La primera responsable es la presidenta de Red Eléctrica, que no hemos sabido durante 24 horas, 36 horas dónde estaba.
Lo de la gestión de la emergencia del país no es la presidenta de Red Eléctrica, ¿no?
Bueno, pero es la primera responsable, ¿sabes? Porque nos hemos quedado sin luz.
Yo que no he visto a esa mujer en mi vida, que no sé su nombre ni su cara.
Ay, pues ha sido ministra.
No, la presidenta, bueno. Pero me refiero, el lunes...
Ha sido ministra de vivienda. Y fue una buena ministra de vivienda, de hecho.
El lunes...
Pero no hicieron viviendas oficiales.
Es que, vamos a nivel comunicativo. O sea, yo voy un día que no sé qué está pasando, que estoy intentando contener y hacer, tirar de toda mi gestión emocional, tranquila. Me sacan a una señora que no he visto en mi vida, en ese caso hipotético, para decirme, buenas, soy la presidenta de Red Eléctrica, pero usted quién es,
pero vamos a ver, pero por qué
tiene que salir,
pero por qué lo damos, porque lo damos como algo que es sustitutivo. Vamos a ver, tú puedes,
es complementario.
Tienes dos planteamientos diferentes. Uno es, oiga, cómo vamos a gestionar lo que está pasando, y para eso tenemos organismos y cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, y Marlaska yo creo que era la persona adecuada, pero si no, el secretario de Estado de Seguridad. Y luego tenemos además una empresa que es la responsable de ese servicio y que de forma directa o de forma indirecta debe dar una respuesta. Y esa respuesta es verdad que se empezó a dar de forma fluida a partir de las 5:30 de la tarde. O sea, a partir de las 5:30 de la tarde sí que teníamos más o menos una información actualizada. A mí me recordaba mucho, sobre todo a partir de las 9 de la noche, a las noches electorales. Uh-huh, ¿no? Porque nos iban contando, vamos teniendo no sé cuánto porcentaje y no sé cuánto porcentaje. Pero, insisto, yo, más allá de enfocarlo a la tarde del lunes, donde no comprendo la actitud que han tenido a nivel de comunicación, ha sido ni en el día de ayer ni en el día de hoy. Claro. Ni en el día de ayer, con el planteamiento de, no sabemos lo que ha pasado, pero estamos abiertos a todas las hipótesis. Una de las primeras normas a la hora de hacer una gestión de crisis es evitar la especulación. Con esas declaraciones no se evitaba la especulación.
Pero una de las, y vosotros sois los...
Eso para empezar, y la siguiente es...
Ser honesto en momentos de crisis, no con todo, ¿eh? No decir, veréis, es que a lo mejor... A mí lo que me fascina es que seguro que hay una crisis de ciberataque. Ya dijo él, no descartamos, pero lo más probable es 24 que
24 horas, vamos a ver, insisto,
¿no?
24 horas después tú tienes que ofrecer... O sea, 24 horas después, cuando se había restablecido, pues creo que el 98% del servicio... al día siguiente, ayer por la mañana, tus declaraciones tienen que ser mucho más asertivas. Y tienen que ser agradeciendo a los cuerpos de seguridad, agradeciendo la actitud. Sí, y a continuación dices, pero bueno, no sabemos qué ha pasado. Claro, puedes decir... No acotó. Bueno, puedes decir, pues mire, hemos descartado la invasión alienígena, pero
en este caso
de la invasión alienígena para abajo no lo sabemos. O sea, creo que había todo parece indicar que se trata de un incidente técnico. Sí. Aún así estamos haciendo otras cosas.
Pero María José,
espera, y que esta mañana diga, yo voy a llamar a los privados, haya llamado a los privados, a los generadores privados de energía, que ha llamado a Natur, ya ha llamado a Iberdrola, haya llamado a Endesa, como si ellos fueran los responsables, tampoco tiene demasiado sentido. E insisto, ayer la información muy técnica que dio Red Eléctrica no era el escenario para hacerlo. No era una rueda de prensa digital. Y luego, las declaraciones de hoy... demuestran una falta absoluta de empatía con la gente que se haya visto en malos momentos. no han tenido, las declaraciones de hoy de Beatriz Corredor en la SER no demuestra la más mínima sensibilidad acerca de lo crítico que es el servicio de distribución de luz y de lo vulnerable que se sintieron muchas personas.
Bueno, yo es que no opino lo mismo. Yo también he escuchado la entrevista de Beatriz Corredor y a mí me ha dado una, a mí personalmente, una persona que yo no lo pasé bien el lunes, a pesar de todos los pesares, porque yo no estuve en un tren encerrada durante horas, como si también estuvieron amigos míos. Yo no era mi madre, que aunque viviera en Melilla y no tuviera problemas, que por cierto sí que lo tuvieron a finales del día, por la noche, de cobertura. No
de
sabía
cobertura,
qué era de la vida.
Telecomunicación.
Sí, claro, o sea, no sabes qué es de tus hijos. O sea, es esa clase de problema. Yo no sabía, yo solo podía ver en los picos en los que sí que me llegaba la cobertura, solo no podía enviar un mensaje de estoy bien. Pero sí veía cómo todo el mundo estaba agobiado porque no sabía dónde estaba y era como la sensación de emergencia de si algo pasa malo va a pasar en Madrid. ¿Y quién es la única que está ahí en mi caso? Pues es. Entonces, a nivel, para mí, cuando tú tienes un mensaje de contundencia, de seguridad, independientemente de que luego viniera otro técnico a decir en temas de energía, pues bueno, esto no es del todo así o lo que fuera, pero institucionalmente, digamos, un mensaje contundente de esto es lo que ha pasado durante todo el año, durante los años, nos vamos preparando, estamos preparados con el protocolo y además es que no le ha faltado, o sea, durante los años no falta energía y estamos al 60%, creo, de energías renovables, ¿no? Si no me equivoco. Pues bueno, a mí me genera una tranquilidad pues que luego descubrí cuál es la...
De todos modos...
Nos tenemos que ir, ¿no? Sí, nos tenemos que ir.
De todas maneras, una cosita.
Mira, ya, no nos da tiempo.
Adiós.
Adiós.
Nada, buenas noches.
Luis,
buenas
adiós,
noches, gracias, familia.
Buenas noches.
¿Qué es ir más allá? Con Arval podrás llegar donde te propongas de la forma más sostenible y asegurar un mundo mejor contribuyendo a la seguridad en carretera, al futuro de las ciudades y a la calidad de vida. Ser responsable sin tener miedo al liderar el cambio. Arval, la transición energética arranca aquí. Más información en arval.es.
Esto es invertir lejos.
Y esto es invertir cerca.
¿Lejos?
Cerca.
En Renta 4 Banco sabemos que cuando inviertes lejos es importante tener a alguien cerca. Opera en los principales mercados del mundo con la garantía de un broker español. Plataforma disponible en web y app. Renta 4 Banco, tu banco especialista en inversión. Consulta condiciones y riesgos antes de invertir. Más información en r4.com.
La entrevista de El Balance.
Este jueves, lo sabemos todos, se celebra el Día Internacional de los Trabajadores, una fecha que lleva siendo festiva desde 1931, aunque se llevaba celebrando desde 1889 para conmemorar la lucha de los derechos laborales. Precisamente para hablar de todo aquello que más valoran los trabajadores, contamos hoy con Jaime Nardiz, director de Transformación Cultural e Innovación de Great Place to Work. ¿Qué tal, Jaime? Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿cómo estáis?
Pues bueno, si te parece, vamos a empezar por esto último. ¿Cuáles son las principales claves de las mejores empresas que están reconocidas por sus empleados?
Bueno, sabed que nosotros elaboramos el ranking de las mejores empresas para trabajar en España y lo que hacemos es que recogemos la opinión de los empleados en Great Place to Work y lo que hacemos es básicamente a través de cuestionarios, representamos a 400.000 empleados en España y lo que vemos en nuestros estudios, al final en el diagnóstico que hacemos, es que las compañías que son reconocidas como mejores empresas para trabajar, siempre tienen factores determinantes, como por ejemplo, un liderazgo inspirador, en el que ese liderazgo pues lo que hace es que no solo tiene un trato justo, sino que impulsa el que lo que hagas tenga un sentido, en el que esté bien organizado, en el que tiene un impacto, que está reconocido. Y luego una parte muy importante que es una cultura que equilibra muy bien la orientación a personas y a resultados. Esto es muy importante porque nosotros consideramos que las compañías que son más exitosas son aquellas compañías que lo que hacen es maximizan el potencial humano y también buscan la mayor eficiencia. Al final acaban obteniendo mejores resultados de negocio porque tienen a gente que da lo mejor de sí mismo, ¿no?
Y bueno, ¿cómo precisamente pueden las empresas maximizar este material humano?
¿Cómo maximizar el potencial humano? Pues principalmente el primer reto en la escala de lo que tienes que hacer es el trabajo bien organizado. Fíjate, nosotros hicimos un estudio con la población general en España el año pasado y determinamos que solo el 50% de la gente tiene las expectativas claras de lo que quiere su jefe o su jefa de él. Entonces, ya es un primer salto cualitativo que dan las best workplaces frente a las poblaciones en general, y es que el trabajo está muy bien organizado, las personas tienen asignado adecuadamente su rol. Esa es una parte como muy básica, ¿no? A partir de ahí tienen, evidentemente, posiciones o posibilidades de desarrollo, tienen información adecuada, tienen claras las expectativas, los objetivos bien fijados, y a partir de ahí, pues tienen otras cosas que hacen que, pues, el dar ese potencial humano que tienes, pues se vea muy reconocido y compensado, digámoslo. También, efectivamente, son compañías en las que la propuesta de valor al empleado es muchísimo más potente que cualquier empresa en general.
Uh-huh. Comentaba yo antes que, bueno, este Día del Trabajador se lleva celebrando desde hace décadas, más de un siglo incluso. ¿Cómo han ido evolucionando los intereses de los trabajadores a lo largo de los años?
Bueno, esta es muy, muy buena pregunta, que además se hace muy habitualmente, ¿no? Nosotros trabajamos, llevamos en España unos 24 años, vamos a hacer 25 este próximo año, y efectivamente han ido evolucionando muchas cosas, pero más que los criterios, esto es muy importante, más que evolucionar los criterios, nosotros desde hace mucho tiempo somos conscientes de que el impacto de la empresa en la sociedad, de la diversidad, del bienestar, son aspectos muy importantes, por así decirlo, compromiso o factores de compromiso muy relevantes. Pero más que evolucionar esos factores de compromiso, lo que ha evolucionado es el peso de los mismos. Ahora, por ejemplo, el ambiente de trabajo, la búsqueda de la conciliación, son dos factores cada vez más presentes en las encuestas que nosotros analizamos y en las encuestas que nosotros recogemos, desde un punto de vista que el peso se le está dando más a esos dos factores.
Claro, Jaime, el objetivo último de todo esto es tener a unos trabajadores satisfechos. ¿Esto qué supone para una empresa? ¿Tenéis datos?
Totalmente. Nosotros, mira, llevamos estudiando esto desde el año 96 a lo largo del mundo, y en España, pues como digo, de hace 25 años, prácticamente desde 2001, ¿no?, que inició nuestra actividad. Para echaros una idea, si nosotros estudiáramos el impacto financiero de las compañías, podríamos decir que aquellas compañías que tienen un grado de compromiso, que nosotros llamamos Trust Index, de 82 puntos y lo sostienen, crecen hasta 4 veces más que índices de referencia, como podría ser un Russell 1000. Si nosotros elaboráramos un índice bursátil con nuestras compañías, las mejores empresas para trabajar, y lo comparáramos con un Russell 1000, veríamos cómo nuestra línea crece 4 veces más que las otras compañías. Eso en el crecimiento. Pero a mí me parece mucho más importante, y teniendo en cuenta el día de ayer, en la capacidad de adaptación. Las compañías que son excelentes lugares para trabajar tienen una capacidad de adaptación al mercado bestial. Nosotros lo hemos visto en la crisis de 2008, lo hemos visto en la crisis de la pandemia COVID, cómo las compañías best workplaces, claro que sufren con el mercado, no son unicornios en el sentido de que todo les va bien siempre, no, lo que hacen es que son capaces de adaptarse mucho más rápido al contexto. Pero claro, tiene sentido, porque las personas que están ahí quieren dar lo mejor de sí mismo, buscan ir más allá del supuesto de trabajo y de sus responsabilidades para elevar ese orgullo de estar en esta compañía, lo que lo transforman es en ideas, propuestas, capacidad de dar o cambiar la situación. Por eso las compañías que tienen bajos niveles de Trust Index, como es lo que ocurre en la España, en la población general de España, que estudiamos el año pasado, tienen muchísimos más frenos, pero los frenos principalmente los tienen dentro de su cultura. Las compañías que tienen un grado alto de compromiso, o en nuestro lenguaje un Trust Index alto, se encuentran que su cultura es la ventaja competitiva del negocio y que, por tanto, son los propios empleados los que superan las barreras del mercado. Por supuesto, satisfacción, que esto lo hemos estudiado mucho en hoteles, satisfacción de cliente, grado de recomendación. Cuando tú tienes un equipo motivado, representa o genera una experiencia de cliente bestial.
Pues Jaime Nardiz, con esto último nos quedamos. Director de Transformación Cultural e Innovación de Great Place to Work, muchas gracias por atendernos aquí en el Balanza de Capital Radio.
Muchísimas gracias a vosotros. Que tengáis un gran 1 de mayo.
Igualmente.
Yeah, I got busted. So I used my one phone call to dedicate.
Los jueves, en El Balance, nos preguntamos qué mundo queremos para el futuro de la mano de Federico Quevedo y Fernando Prieto. Futuro sostenible, la mirada en verde de El Balance.
In custody, I imagined our melody being played on a grand piano. I saw your face in front of me. It was perfect class.
Fernando Prieto, ¿cómo estamos? Muy buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Un jueves más aquí en nuestro Futuro Sostenible. Vamos a ver, vamos a hablar del Papa, pero obviamente no lo vamos a hacer desde el punto de vista religioso, sino por ese papel que jugó en su momento, importante papel que jugó el Papa Francisco en la defensa de la sostenibilidad, en la lucha contra el cambio climático, contra todo lo que estamos viviendo, y lo vamos a hacer en la mano de una experta que nos vas a presentar ahora mismo.
Sí, exactamente. Bueno, es que es una figura fundamental. Uh-huh. Recordemos que hay 1.400 millones de católicos.
Sí.
Rua recordaría más cifras, y 2.400 millones de cristianos, es decir, que sí, es algo que está trascendiendo. Uh-huh. De acuerdo, entonces nos interesan mucho los ejemplos personales o particulares. Sí. De la gente, pero claro. Sí. Algo de una importancia tan brutal es,
sí,
es importantísimo. Uh-huh. Para la sostenibilidad, ¿no? Entonces, exactamente, como dices muy bien, hemos traído a Irene del Pozo, es una de las máximas expertas seguramente en España del tema de...
Dice que no, pero seguro que sí.
Ella ha trabajado mucho en estos temas, ha trabajado también mucho en Suecia, y bueno, ha trabajado mucho también de voluntaria, etcétera. Uh-huh. En todos estos temas. Ella, cuéntanos un poco también tu experiencia profesional y tal, pero vamos, que es absolutamente un lujo el tener expertos que puedan, sí, hablar de este tema, porque hoy ahora mismo te está hablando el Papa, pero dentro de 2 semanas hablarán de los expertos de no sé qué, ¿no? Entonces,
sí,
realmente es un lujo tener a alguien en este tema, ¿no?
Entonces, bueno. Buenas tardes, buenas noches, Fernando, muchas gracias por esta introducción, pero nada experta, lo único es que sí que soy una gran apasionada de la vida sostenible desde hace mucho como educadora ambiental. Uh-huh. Que soy como formación en pedagogía ambiental.
Uh-huh.
Y después he estado trabajando dentro del movimiento Laudato Si hasta finales.
Sí.
De diciembre de 2024.
Qué bonito. Uh-huh. Porque cuéntanos un poco, porque
ahí tienes un papel, ¿no? Uh-huh. Perdona, ¿no? Uh-huh. Dentro de Europa, ¿no?
Sí, es un papel para coordinar a los países europeos donde no había una presencia física del movimiento con secretariado. Entonces, países europeos más pequeños donde el número de católicos es menor. Uh-huh. Pero pues estaban todos grandes, desde Alemania, Holanda, etcétera, y no, por ejemplo, otros más grandes donde sí que había presencia de secretariado del movimiento Laudato. Uh-huh. Si.
Por situarnos un poco, porque conocemos la encíclica, pero yo, por ejemplo, desconocía la existencia del movimiento como tal, Laudato Si, por poner un poco, por ponerlo en situación.
El movimiento surge un poquito antes de la publicación de la encíclica Laudato. Uh-huh. Si, en el año 2015.
Uh-huh.
A raíz de un chico argentino que, uh-huh, se llama Tomás Insúa.
¿Sí?
Que sentía que cuando él participaba en manifestaciones por el clima en,
sí,
en su país, él veía que no había una representación de personas religiosas, sino,
sí,
que tenía que unirse a otros movimientos sociales que luchaban. Uh-huh. por el clima. Entonces fue a raíz de esto que creó este movimiento, unos, uh-huh, unos meses antes de la publicación de la encíclica. Uh-huh.
Vale. ¿Y en qué consiste el movimiento? ¿Qué hace?
El movimiento se dedica a movilizar a la comunidad católica y personas de,
vale,
buena voluntad.
Uh-huh.
Para luchar por la justicia ambiental, climática, social.
Uh-huh.
Y bueno, ahí tiene como 3 líneas claves de acción, que serían la sostenibilidad, la espiritualidad ecológica.
Uh-huh.
Y un tema que en inglés se llama advocacy, que aquí,
¿sí?,
sería incidencia política.
Uh-huh.
Serían los tres puntos.
Estamos muy relacionados.
Me parece apasionante. Es que yo no conocía esto, me parece apasionante.
Cuéntanos un poco de dónde le viene al, a Francisco, de alguna forma, como el interés por estos temas, ¿no? Porque antes me has comentado que él era químico, ¿no? O sea, que de alguna forma él era un científico, ¿no?
Bueno, igual que cualquier persona, cuando empiezas a discernir cuál es tu vocación, ¿no? Pues empieza, él tuvo novia incluso también, ¿no? Nos lo han contado sí, mucho los medios de comunicación en estos días, ¿no? Pero al final pues tuvo esa llamada, esa vocación hacia el sacerdocio y hacia la, como jesuita, ¿no? Pero me estabais preguntando de dónde le surge la bueno, a ver, la doctrina social de la Iglesia ya incluye este cuidado por la creación, ¿no? No es algo nuevo, lo único, lo novedoso de este Papa es que nos lo ha puesto muy en la mesa, ¿no? Y como que hay que pasar a la acción ya, porque no tenemos tiempo, porque estamos en una crisis social y climática que no son separadas la crisis ambiental de la crisis social, sino que todo está conectado. Eso nos lo está
recordando. Y además estás comentando que fue en el año 2015. Recordemos que en 2015 es cuando se hace el Acuerdo de París, cuando salen los ODS. De alguna forma es un movimiento internacional, también la senda de Sendai, precisamente contra los desastres naturales. O sea, entonces, de alguna forma es un momento importante, pero luego él lo vuelve a recordar en otro documento, ¿no?
Como en la Laudate Deum, que es una exhortación apostólica. Unos años después, como ve que realmente no se está consiguiendo nada, no hay un cambio, bueno, lo estamos viendo, ¿no? Que la temperatura sigue creciendo.
Tenemos que ponernos las pilas aquí, más porque esto...
Hacemos lo que podemos aquí, nosotros no nos gustaría poder hacer más, pero bueno.
¿De qué año es la
2015 y la exhortación apostólica creo que salió hace un par de años, sí. Laudate Deum.
Recordando eso, que no se estaban consiguiendo objetivos.
Sí,
¿no?
Y ahí además hace mucha más incidencia en aspectos científicos, ¿no? De lo que dice la ciencia respecto al cambio climático, ¿no? Es más breve, pero mucho más concisa en cuanto a la ciencia. Y lo que quería decirte también es que el Papa inicialmente no... cuando estaba reunido sobre todo con el Sínodo de Obispos de la Amazonía, allí insistían mucho en la necesidad del cuidado de la Amazonía, del cuidado del medio ambiente, y el Papa reconoce que a él todo aquello como que le sonaba como a demasiado, ¿no? O sea, que fue también un proceso suyo, ¿no?, de darse cuenta de esa necesidad.
Conversión, ¿no?
Sí, podríamos decir que él también tuvo su propia conversión ecológica, ¿no?, que es a lo que nos llama en la encíclica.
Qué interesante, ¿no? Bueno, y en la Laudato sí que habla, por ejemplo, de bienes comunes, ¿no?, la atmósfera como un bien común.
El bien común, ¿no?, o sea, de proteger el bien común... Pero no solamente en el sentido de proteger la tierra, sino proteger a los desfavorecidos, a los descartados, que llama el Papa, ¿no? Hemos oído mucho en estos días que nos están repitiendo, ¿no? Es el que él quiere una iglesia de los pobres para los pobres, ¿no? Entonces él hace mucho hincapié en que toda esta sobreexplotación de recursos que estamos haciendo del planeta tiene una consecuencia no solamente en el planeta, sino en todas esas personas más desfavorecidas que viven en esos países, en esos lugares donde quizás están esos recursos que necesitamos ahora, por ejemplo, los minerales, las tierras raras.
Las tierras raras, sí.
Para todas estas energías renovables, ¿no?, que las necesitamos. Pero ahora son las tierras raras y en otro tiempo fueron el caucho, el petróleo, que sigue siendo, ¿no?, también. Y eso nos lo recuerda también un movimiento que es un movimiento ecuménico donde se juntan varias religiones que se llama Iglesias y Minería, que surgen sobre todo en países de Sudamérica, donde están viviendo en sus propias carnes esa contaminación de las aguas que se produce por esa explotación, ese extractivismo de esos minerales, ¿no?, que vienen allí las empresas europeas, muchas de ellas, a extraer esos minerales y les dejan el agua contaminada que no pueden beber, y además es que en sus casas no tienen electricidad a veces. Entonces,
Sí, es increíble, ¿no? Tremendo. Te comentas que la Laudato se abría como a otras religiones, era bastante...
Ecuménica.
Ecuménica, ¿no?
Porque el Papa, dejadme que lo lea, que tengo aquí la Laudato, pero la carta no la dirige solamente a la comunidad católica, sino que la dirige a todas las personas de buena voluntad. Es la Laudato sí, sobre el cuidado de la casa común. Claro. ¿No? Uh-huh. Y él se da cuenta, como todos nos tenemos que dar cuenta, que no podemos hacerlo de una manera individual, que lo hacemos entre todos o no lo hacemos, no sale.
Vale, muy interesante, ¿no? Y además él tuvo como muchos gestos, ¿no? O sea, por ejemplo, me comentabas también que había puesto placas solares en el propio...
Vaticano.
¿Ah, sí?
Vaticano, ¿no?
Sí, hace poquito. Además publicó una carta apostólica precisamente para una explotación agrovoltaica, ¿no? Que la intención es que dé la energía a toda la ciudad del Vaticano.
Se llamaba Fratello Sol o algo así, ¿no?
Qué bonito.
O sea, como Hermano Sol o algo así. Ajá. No sé qué. Capital Radio va a poner aquí placas solares también.
Yo creo si pudiéramos. Pero en la nueva oficina, ojalá nos dejen. No sería una mala idea poder hacerlo.
Propios, balcones, ¿no?
Sí, deberíamos de trabajar muchísimo más en esa dirección, ¿no?
Además, en esta carta habla no solo de la importancia de la energía solar, uh-huh. sino también de que sea autoabastecimiento y que le sí. llegue a todo el mundo. O sea, que ya no sean las grandes empresas, sino que sea algo como muy... ¿sabes? Comunidades energéticas, autoabastecimiento, etcétera.
Sí.
¿No? Vale, ¿cuál es tu valoración de cuánto se ha llegado a aplicar de esto dentro de la...? Esto es una pregunta complicada, que siempre Federico me insiste que tenemos que hacer preguntas muy complicadas.
Yo lo que sí sé es que a través de esta carta encíclica Laudato Si, el Papa ha conseguido llegar a personas que a lo mejor estaban más alejadas de la Iglesia y que gracias a esto, digamos, que han tenido otra vez confianza, ¿no? Confiar en que se está haciendo algo por el bien común. ¿A cuánto se ha conseguido llegar? Bueno, pues, no sé, yo soy educadora ambiental. ¿A cuánto se llega con la educación ambiental? Pues nunca lo sabes, ¿no? Pero la semilla siempre la tienes que estar ahí.
Hay que ponerla.
Poniéndola, sí.
Porque tiene que llegar a cuanta más gente mejor, más, por lo que tú decías, no, esto no es un trabajo solo de que yo recicle, es que tenemos que hacerlo todos, si no lo hacemos todos, de poco sirve que uno solo lo haga, ¿no?
Reciclar sería el último paso de la cadena, lo primero es, y nos habla el Papa, ¿no?, de preocuparnos por ese consumo que tenemos, ¿no? Uh-huh. ¿Realmente hace falta esto que tengo, esto que quiero, o a lo mejor no hace falta comprarlo, ¿no? Volver un poco a... Al menos es más, que sería una manera de definir, pues un poco de crecer, ¿no? De una vida más sencilla, más austera, más en concordancia con los ritmos de la tierra.
¿En qué relación, o sea, cómo se relaciona el cuidado de la casa común con el Evangelio?
La casa común es la creación.
Sí.
Si tomas la Biblia y lees el Génesis, nos están hablando ya ahí de esa creación. Y cuando en el último día crea a la persona, al ser humano, y le nombra cuidador, mayordomo de todas esas maravillas que se han creado, pues ese cuidado de la creación está ya ahí implícita directamente en la Biblia y no solo ahí, sino ya después en la doctrina social de la Iglesia, ¿no? Digamos que esto ya ha estado ahí, no es algo que haya inventado el Papa, ¿no? Ya otros papas, Juan Pablo II, Benedicto XVI, ya hablaban del cuidado del medio ambiente, ¿no? Lo que pasa es que en el momento actual de esta crisis socioambiental en la que nos encontramos, ha sido clave estas palabras del Papa y ese esfuerzo, esa continua, en todos sus discursos, en todas sus homilías, cuando salía ahí bueno, es que todavía me emociono, ¿no? Porque, de hecho, es que he estado llorando en estos días, ¿no? Con el fallecimiento, ¿no? Pero siempre nos ha recordado, ¿no? Ese cuidar de los empobrecidos, siempre gritando por esas guerras que se están produciendo, pidiéndonos la paz y el cuidado de la creación y de todas las criaturas.
quería decir eso, que la propiedad privada no está por encima del uso común de los bienes creados, claro, o que la empresa o el mercado no están por encima de los seres humanos o el medio ambiente, ¿no? Entonces, de alguna forma, es que son temas como muy relevantes, ¿no? Y luego hay otro tema muy interesante, que es el tema de las responsabilidades diferenciadas, ¿no? O sea, cuando estamos diciendo, no, todos somos responsables del medio ambiente, y es cierto, ¿no? Pero claro, hay unos que son mucho más responsables que otros. ¿No?
Los que más contaminan son los más responsables, y sin embargo aquí lo que está ocurriendo y lo vemos es que los que más sufren las consecuencias del cambio climático son los más desfavorecidos, ¿no?
Son los más pobres.
Y luego hay otro tema también, es la moral intergeneracional, ¿no? Que esto también está muy relacionado con el desarrollo sostenible, ¿no? O sea, las generaciones futuras no podemos dejarles un mundo peor, entonces tenemos que, por supuesto, mejorar todo esto, ¿no?
Esto también está en la...
Habla de las generaciones futuras.
Y última pregunta, más complicada de todo, ¿qué va a pasar ahora? Bueno, aquí te voy a invitar otra vez, Federico, para cuando tengamos fumata blanca,
que
nos hagas ahí tu primera aproximación a...
¿Qué va a pasar o qué me gustaría que pasara?
¿Qué te gustaría que pasara?
Bueno, yo creo que, a ver, deberíamos tener una senda de continuidad, ¿no?, de este... este cuidado de nuestra casa común, ¿no? Y además, Francisco ha nombrado, o sea, la mayoría de cardenales papables los ha nombrado él, entonces podríamos pensar que están un poco más en consonancia con su línea, ¿no? Pero
nunca se sabe.
¿No? Bueno, de hecho, no lo sabía, pero en estos días he escuchado que Papa podría ser cualquier bautizado.
Sí, claro.
Así eso, que podrías, eso sí lo sabía yo. Podría ser tú mismo.
Sí, de pronto el Espíritu Santo decide, pues, esto, sabes que esto es lo que dice la fe. Estos los creyentes, que la fe dice eso, que el Espíritu Santo es una decisión del Espíritu Santo. Y de pronto pueden poner ahí un nombre que sea alguien que no está ahí. No es lo normal, nunca ha pasado, pero podría pasar, imagínate.
No lo sé si nunca ha pasado, habría que mirar toda la historia.
Bueno, no lo sé, creo que no lo sé, pero te imaginas que fuera que pasara así, que de pronto apareciera alguien que nadie conoce, que no es un cardenal, que no es un... y lo nombran papa, sería curioso, ¿eh?
Sería curioso, ¿sería? Está sonando Jens Lehmann con You Are The Light, que es, me habéis pedido que eligiera una canción, y bueno, aparte de que es un artista sueco que me gusta mucho, es que me parecía muy buena el título de esta canción, porque para mí el papa ha sido una luz, ¿no?
Sí. Irene, te voy a llamar para que vuelvas, te vamos a llamar, y vas a volver pronto, cuando tengamos algo, fumata blanca. Nos vamos, un abrazo, Fernando,
gracias,
muchas gracias.
Capital Radio, siente la economía.